final de octavos de final. Mucha ilusión en el vestuario amarillo, Pepe Reina.
Nos hace mucha ilusión porque es la vía más rápida para levantar un trofeo, para intentar pelear entre los finalistas o entre los mejores. Es una eliminatoria que está pareja. Intentar sacar un buen resultado en la ida es fundamental, traerse algo positivo y dejar la eliminatoria abierta para la vuelta. Y sabemos que es un grandísimo equipo en un ambiente que aprieta y bueno, estamos preparados para ello.
Borja Mayoral dice prácticamente adiós a sus opciones de estar en la Eurocopa. El delantero del Getafe tiene afectado el menisco externo de la rodilla izquierda. El jueves será operado. Y hasta ahora en Nyon arranca el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025. En cuanto a las citas polideportivas en ciclismo, hoy segunda etapa de la Tirreno Adriático con Juan Ayuso defendiendo el liderato. Tercera jornada de la París-Niza y en baloncesto, octavos de final de la Eurocup a partido único. A las 7:30, Ratio Farm-Juventud. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en clave Athletic, en clave Vizcaya, en clave local, hasta las 3 de la tarde. Ya sabes que cada día estamos aquí a través del 103.4 de la frecuencia modulada, a través de www.radiomarcabilbao.com, a través de las aplicaciones móviles y a través de la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao para que te enteres de todo lo que está pasando en todos los ámbitos, como por ejemplo en el rojiblanco, que hoy tiene descanso, dos días de descanso, tanto hoy como mañana, para preparar el próximo encuentro, el partido que va a tener el Athletic la próxima semana y que va a enfrentar este fin de semana. Le va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas, el partido que será el domingo a las 4:15 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Se van acercando ya los partidos, últimos partidos, antes de esa cita en la que todo el mundo está pensando, la del día 6 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Afortunadamente el Athletic pudo ser capaz frente al Barcelona de quitarse esa sensación de que lo que importa ahora es llegar cuanto antes al 6 de abril a ver qué pasa y luego afrontar el resto de la temporada. Pues esa sensación se la pudo quitar para hacer un buen partido frente al Barcelona. Las Palmas recibe al conjunto rojiblanco, lo va a recibir al conjunto rojiblanco en una posición que para ellos está muy bien, sobre todo porque no es un equipo acostumbrado a estas posiciones. Octava plaza, Unión Deportiva Las Palmas, ahora mismo 37 puntos con Valencia, Así que ojito, que lo están haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien el equipo de García Pimienta, y el Athletic tendrá que hacer todo y más si quiere conseguir una victoria que le aproxime a los puestos Champions, por los que todavía está en condiciones de pelear, para luego enfrentarse al Deportivo Alavés en casa en la siguiente jornada, y con ese parón luego posterior por selecciones, con partido de la selección de Euskadi incluida, y luego el último fin de semana de marzo, el domingo 31 a las 9 de la noche, el Real Madrid Athletic. Esas son las siguientes citas. También hay una cita que ya está encima de la mesa, y es el Letras y Fútbol de este año 2024. Lo acaba de anunciar el conjunto rojiblanco. Será del 18 al 22 de marzo. Es una nueva edición que se va a celebrar en el Sport Bar de San Mamés, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Habrá 5 días de encuentros culturales. Van a participar Marwan, Antonio Agredano, Julián López, Miguel Gutiérrez, Antonio Pacheco, Carlos Marañón, Anderiz Aguirre, Suárez Gurruchaga, Carlos Marzal, Joan Jordi Millares, Carlos Martínez, Miguel Ángel Román, Andrea Segura y Julen Aspe. Todos ellos con ese evento Letras y Fútbol encima de la mesa en el Sport Mar de San Mamés. Así que lo tenéis ahí, Letras y Fútbol. Venga, pues con esas citas del 18 al 22 podéis pasar para verlo. Y cita importantísima la que tenemos este próximo día 7 de marzo, pasado mañana, en la Catedral, en San Mamés. El Athletic Football Club Barcelona, la Copa, la ida, la semifinal a las 7 de la tarde, y con una presentación en San Mamés que dice aquella frase en euskera que ya hemos visto en alguna renovación: es Dadila Aria Eten, que no se rompa el hilo. También para la presentación, de la que fue protagonista el Ayuntamiento, la Diputación, y por parte del Athletic la vicepresidenta Nerea Ortiz, a la que escuchamos.
Gure asmoa Athleticetik hori da, eh? Emakumezkoen futbola goraipatzea, uzpotzea eta erakustea mundu mailan benetako apostu egin nahi dugula futbolarekiko. Gainera, esandakoa, emakumezkoen nazioarteko egunaren bezperan jokatuta, ba, sekulako aukera sortu zaigu horrelako partidu bat San Mamesen ospatzeko.
Pues justo el día antes del Día Internacional de la Mujer, sí, señor.
Sekulako aukera daukagu, martxoaren 7an hemen San Mamesen jokatuko den partidara etorteko, eta guztion artean, benetan, gure taldea uzpotzeko eta baita berdintasunaren alde oihu egiteko.
Pues con ese mensaje para la igualdad y con ese llamamiento a que participe la gente en el partido frente al mejor equipo del mundo, este próximo día 7, este próximo jueves por la tarde en San Mamés, en la Catedral. Partidazo, sin duda, para el conjunto rojiblanco. Además, en baloncesto nos fijamos en Bilbao Basket. Ha madrugado hoy para volar hacia Varsovia, donde espera llegar al mediodía y conocer el escenario donde se jugará el duelo de ida de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup ante Legia. Tras la baja de Rabaseda por su fractura de un hueso en la boca, en el pómulo, ha viajado con el equipo el canterano Igor Iker Chacón, además de Unai Barandaya, para cubrir los cupos necesarios. Descartados Cuyamae y Salvouris. Asumiendo su papel de favorito, el equipo bilbaíno no ha escondido en ningún momento su deseo de ganar la competición, pero Jaume Ponsarnau deja bien claro que no hay ninguna confianza. Que quieren ganarla, sí, pero que eso no quiere decir que vayan a ganarla, obviamente.
Yo creo que semánticamente has dicho la frase perfecta. Queremos ganar. Queremos ganar. Queremos ganar esta competición, queremos ganar el siguiente partido, queremos hacer la primera canasta de partido nosotros, queremos hacer la segunda, la tercera, la cual queremos. Esa es la clave. No tenemos. Como queremos, tenemos que hacer cosas muy bien. Y ahí está nuestra responsabilidad y en eso es en lo que tenemos que estar enfocados. De primero tenemos la primera posición, que es después del salto. Luego pensaremos en la segunda posición. Luego esperemos que el salto lo ganemos y sea en ataque. Luego pensaremos en la segunda posición, que esperemos que sea de defensa. Luego la de ataque, luego la de defensa. Y así es, porque en el momento en el que gastas mentalidad en las ilusiones que tienes, pues a lo mejor te equivocas, ¿no? Está claro que la ilusión es un incentivo, es un fuel, es un combustible que a todos nos gusta tener, pero que ahora pues la responsabilidad es pensar en lo que tenemos que pensar.
Eso es lo que decía Jaume Ponsarnau, el sueco Melvin Panzer también puso el listón en lo más alto desde el arranque de la competición y no se quiere bajar de ese listón.
Nos gustaría ganar la competición, es algo importante para nosotros, pero sabemos que no va a ser fácil. Todos los partidos son difíciles en esa competición, pero tenemos ambición y creo que es una cosa buena. Ahora llega lo bueno, tienes que ganar, intentar ganar los dos partidos, pero sí, empieza lo bueno y tenemos ganas, motivación y a ver qué tal, que todo se decide aquí en Melipilla, porque con nuestro público, con la gente animando, jugamos mejor, diría. Así que sí, es una cosa buena para nosotros.
Ahí está. Y Vidaidea ultima la preparación de la fase de grupos de la Champions Cup. Jugará desde el viernes en Albacete, a donde van a viajar pasado mañana en busca de una de las dos plazas para la final a 8. Y por cierto, no tiene nada que ver con el deporte en Vizcaya, pero como parece que todo el mundo ha estado hablando de él últimamente, el gobierno anuncia que acaba de conceder, que va a conceder la nacionalidad española a Ilia Topuria. Pues ala. Venga, que vamos con más cosas. Vamos con este Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Y hasta las 3 de la tarde también contigo, si quieres, a través del 696-036-196. 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. Mensaje de opinión. Mensaje para contarnos cómo estás, cómo viste el partido frente al Barça, si ya tienes viaje para la final, si vas a ir a Sevilla, si no, si lo vas a ver en las seguro pantallas gigantes de San Mamés. Lo que quieras, 696-036-196. También es el teléfono de la porra, ¿eh? Eso será por llamada, lo otro es por mensaje.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, con la última hora del conjunto rojiblanco, que pasa evidentemente por ese descanso que ha venido muy bien, y seguro que viene muy bien a los jugadores rojiblancos, ese descanso del primer equipo masculino para afrontar lo que viene, para afrontar los siguientes partidos. Hoy no entrenan, mañana tampoco, el jueves será entrenamiento a las 11, lo mismo que el viernes y el sábado, todos a puerta cerrada. El del sábado más cerrada todavía, porque ni siquiera se pueden ver los ronditos del principio, de los 15 minutos iniciales. Y luego el viaje a Las Palmas, a Gran Canaria, para el partido del domingo a las 4 y cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Athletic Club. Pendientes de ver si pueden recuperarse los futbolistas que están tocados. Por ahora se van a recuperar Vivian y Nico, que evidentemente con sanción no pudieron jugar el último partido, pero vamos a ver si se puede recuperar Ander Herrera, vamos a ver si se puede recuperar Yuri Berchiche, y que no haya ningún momento en el que tengamos que tener más bajas ni que pueda haber sorpresas negativas en cuanto a lesiones por parte del cuerpo médico del conjunto rojiblanco, y que todo avance con la normalidad necesaria. Buen día este en el que, con el Athletic de descanso y la perspectiva del buen rollo que transmite lo que está haciendo el equipo sobre el terreno de juego y cómo ese partido frente al FC Barcelona con la unidad B está generando múltiples comentarios. Luego lo hablamos también nosotros en la tribuna del Athletic, evidentemente, como ayer, positivos con respecto a lo que se está haciendo. Muchas miradas puestas en un hombre, en Àlex Berenguer. Àlex Berenguer está en negociación con el Athletic para su renovación. Salen intereses de otras cuestiones, de otros equipos, pero el caso es que él va a intentar seguir en el equipo rojiblanco, y para eso está la negociación y para eso están intentando acercar posturas para ver si Àlex Berenguer puede seguir en el equipo. Evidentemente, ahora la situación con ese desembolso económico, el tercero más importante en la historia del Athletic por Álvaro Yaló, le deja en una situación complicada, porque hay cuatro extremos de nivel, incluido él, y un quinto, a Duares, que podría tener quizás esa salida a una cesión como alternativa si su primo le quita la posibilidad de jugar. O que alguien prevé que puedan suceder cosas. Bien, es cierto que va a haber tres competiciones y que va a haber posibilidades para todos para poder jugar, pero no deja de ser un desembolso económico de 15 millones más 5,5 en variables, a priori, si no nos perdemos nada, por un suplente. No que sea suplente en el Braga, sino que ahora mismo quitar, aunque estuviese en el campo, que estuviese ahora mismo ya en el Athletic para el final de temporada, pensar en quitar a alguno de los Williams sería muy complicado. Otra cosa es que se pueda readaptar, que no lo es, a la posición de delantero centro, que en cualquier caso también sería para ser suplente de Gorka Guruceta. Pero bueno, ahí está el desembolso económico, ahí está la apuesta, y el tiempo dirá si es una apuesta que sale bien o que sale regular. A priori es pasta, pero la pasta en el terreno de juego y la pasta por uno de los jugadores atacantes seguramente de más proyección, el de más proyección ahora mismo fichable por el conjunto rojiblanco. Tres competiciones el año que viene, que no se nos olvide. Eso sí, hay que mirar también en la zona de atrás, que hay que tener también esas alternativas. Por ahora parece que bastantes en el centro del campo. Veremos las renovaciones también cómo quedan. Dani García echando el resto en este último partido, por ejemplo, y haciéndolo muy bien para decir, oigan, un añito más puedo estar aquí. Hay mucha gente en el centro del campo, hay mucha gente en los extremos, hay poca gente en la delantera, en delantero centro, y hay poca gente a nivel defensivo. Ojalá hayamos recuperado a Imanol García de Albeniz para la zona izquierda. Tenemos también esa presencia para el año que viene. Veremos todavía de juventud, de Igor Oyono, de Adama Boiro, toda esta gente que puede ir entrando. Pero tenemos a gente también en la zona de la defensa, que ahora mismo son solo tres los centrales, lateral derecho, un poco cojo, no hay apuesta, si no es por De Marcos o su sustituto Lecue, que vale para un roto y para un descosido. Ahí es donde está la cosa un poquito más floja, pero se está conformando una plantilla lo suficientemente potente. Si nadie se va y si alguien más llega o da el paso hacia adelante, incluso de los fichados, dos porteros de garantía. Sí, es que lo único que realmente falta es algo más en defensa y alguien alternativo a Gorka Guruceta para jugar de la manera en la que se está jugando, porque visto lo visto, Valverde no confía en que lo pueda hacer bien Villalibre y tampoco lo confía en que a este ritmo lo pueda hacer bien Raúl García. La alternativa para jugar diferente pasa por Raúl García, y el sustituto por edad natural, que podría ser Villalibre, no está teniendo la solidez en sus apariciones como para contar con él. Así está la cosa, pero bueno. Decía que buen día este en el que estamos de descanso para hablar de letras y fútbol. Esa iniciativa, una de las que tiene el conjunto rojiblanco, sociales, que son muy chulas y que además pues queda muy bien, ¿no? En lo que es el Athletic, y que entra dentro muy bien dentro de la filosofía rojiblanca de animar también un poco a la lectura y a estar un poquito con lo que son las charlas y las motivaciones, no solo futbolísticas o no solo del balón vive el hombre. Y si son relacionadas con el fútbol, pues mejor que mejor, porque entre otras cosas hay diferentes charlas y diferentes sesiones en las que va a haber, además también, pues en lo que nos toca, pues a diferentes compañeros, como por ejemplo, ¿no?, narradores de fútbol, los que son, por ejemplo, algunos bien famosos de la televisión, ¿no? Entonces, en Letras y Fútbol tendremos desde el día 18 al día 22 de marzo esas sesiones. El lunes 18 con Marwan, Antonio Agredano y Ray Loriga. Lo tenemos en el Sport Bar de San Mamés. Van a ser las sesiones a las 7 de la tarde. Saber y empatar Athletic Club Edition con Julián López lo vamos a tener el martes día 19. El miércoles 20, Futbola, Osasun Mentala eta Narrativa con Ander Izaguirre y Suaiz Gurruchaga, sobre ese libro Subcampeón, ¿verdad?, que Suárez Gorrochaga cuenta sus experiencias de cómo, siendo deportista de élite, el tema mental no siempre acompaña y no siempre todo es maravilloso ni perfecto. Jueves 21, Deporte, Infancia, Sueños y Pesadillas con Carlos Marzal y Joan Jordi Millares. Y el viernes 22, Los Narradores del Fútbol con Carlos Martínez, Miguel Ángel Román, Andrea Segura y Julen Aspe. Eso es lo que va a tener el conjunto rojiblanco. En clave rojiblanca y en femenino, hemos escuchado antes a la vicepresidenta del Athletic Club con esa presentación especial con Diputación, con Ayuntamiento, con ese hilo que no se rompa e intentando algo que es muy, muy, muy difícil, cercano a lo imposible, y es que a dos partidos, con la ida en San Mamés, la vuelta en el estadio del Fútbol Club Barcelona, en el Johan Cruyff, pueda conseguir la victoria, pueda conseguir pasar a la final de la Copa de la Reina el Athletic Club. Pero la primera cita para al menos disfrutarla es el día 7, a las 7 de la tarde, y en el día previo al Día Internacional de la Mujer, con un partido muy, pero que muy atractivo para poder estar y para poder participar del choque, para poder acudir a San Mamés, a precios evidentemente nada que ver con el fútbol masculino, y poder participar de un partido muy interesante, porque no lo olvidemos, el Fútbol Club Barcelona ahora mismo tiene a las mejores jugadoras del mundo, es el mejor equipo del mundo en la actualidad.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, donde productos locales como pescado del Cantábrico o el chuletón se fusionan con la cocina vasca más tradicional. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con Pablo Parra, nuestro compañero de Radio Marca en Madrid. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues decía yo del fútbol femenino, que tenemos el partido el jueves, que es un partidazo y como tú eres experto, pues a ver, decía yo que las posibilidades son cercanas a ninguna, a dos partidos. Pero bueno, que lo importante es disfrutar del partido, del camino, por lo menos.
Sí, a ver, yo creo que es prácticamente imposible, Alberto. Es decir, no me imagino una eliminatoria en la que el Atleti le pueda vencer al FC Barcelona, si te digo la verdad, y pidiendo perdón por el programa en el que entro. Pero es la realidad, es decir, es prácticamente imposible. Si fuese a solo un partido y en San Mamés, con un ambiente especial, con un partido que se te puede complicar, bueno, pues aún podríamos dar alguna chance. Pero es verdad que el Barça es tremendamente superior. Bien es cierto que este año ha cosechado un empate en Liga contra el Levante, y es verdad que también en Champions ha sufrido para ganar algunos de los partidos que ha tenido, incluso ha tenido tropezones, pero yo creo que a día de hoy en España el Barça es tremendamente superior, más si cabe cuando, bueno, pues el equipo culé sabe que el año pasado no ganó este título por la alineación indebida de Geise Ferreira, y que este año pues evidentemente quiere llevarse el póker completo, es decir, ganarlo todo para decirle adiós a Jonathan Giraldez.
Tiene pinta de que va a haber buen ambiente en San Mamés. Está previsto que se abra toda la zona baja, y si hay más gente, que yo creo que acabará habiendo más gente también, que se pueda abrir la tribuna este. Veremos cuántos miles de personas entran, pero tiene pinta de que van a ser bastantes. Y como escuchábamos a la vicepresidenta del Athletic, además en el día previo al Día Internacional de la Mujer, ¿qué vamos a ver? Tú que sigues bastante al fútbol femenino, ¿qué crees que vamos a poder ver el jueves en la Catedral, en un escenario evidentemente ideal también, pues, para incluso conocer la Catedral, porque los precios son desde 5 euros, o sea, para los chavales y para así que se puede conseguir 5 euros. También los socios gratis tienen que retirar la entrada, 5, 10 euros. Bueno, son entradas que son realmente económicas. ¿Qué es lo que vamos a poder ver, Pablo Parra? ¿Parra?
Pues sí, Alberto, perdona. Sí, okay. Te decía que yo creo que vamos a ver un gran equipo, que es el Athletic Club. Es verdad que este año es un conjunto aguerrido, que es un equipo al que siempre cuesta superar, compitió bien contra el Real Madrid sin ir más lejos, pero yo creo que lo que más llamaría yo a la gente para que fuese al estadio también es para disfrutar del FC Barcelona. Es cierto, y esto pasa en todos los grandes equipos, ¿no?, que al final cuando las cosas van bien, todos los jugadores y jugadoras terminan pidiendo pues mejoras de contrato, hay recelos dentro de los equipos, y ahora mismo yo creo que el Barça tiene la mejor generación probablemente de la historia del fútbol femenino. Es decir, probablemente tenga al mejor 11 del mundo, y a lo mejor podría tener al segundo o al tercero en su misma plantilla, porque ya estamos viendo como la renovación de Alexia Putellas está un poquito más complicada, porque luego vendrá la de Aitana, porque ahora se marcha Jonathan Giraldez, porque habrá quien invierta en fútbol femenino en su sección y quiera comprar también alguna de las jugadoras del Barça. Yo creo que, sobre todo en los campos españoles, deberíamos de disfrutar de lo que es este grupo de futbolistas, que son absolutamente espectaculares, y que, oye, pues encima el aficionado o la aficionada del Athletic se puede llevar un buen sabor de boca con su equipo compitiendo, o incluso, quién sabe, si ganando el partido, si las cosas se dan muy, 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 muy bien, pues oye, sería también una buena noticia para la competitividad de la Liga F.
Pues a ver qué puede pasar, y bueno, ojalá por lo menos podamos ver y disfrutar de un buen partido. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, Alberto, hasta luego.
Pablo Parra, que controla y mucho de lo que pasa en el fútbol femenino, y que nos ha contado además pues todo lo que tiene que ver con la selección, e incluso cuando la movida gorda de la selección también estaba ahí al pie del cañón, y que evidentemente sabe cómo se las gasta el Fútbol Club Barcelona. Bueno, lo dicho, entradas a la venta, 10 euros el precio general de esas entradas para el partido frente al Fútbol Club Barcelona del Athletic femenino. Bueno, pues un partido para poderlo disfrutar. Vamos con más, vamos con la tertulia, vamos con el debate.
La tribuna del Athletic,
que ya la tenemos por aquí montada, así que no les hago esperar más. Con Jonander Bustamante, muy buenas.
Buenas tardes.
Endika Río, la Endika, muy buenas. Muy buenas. Paco Prieto, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y Rafa Beato, la Rafa.
Muy buenas.
Pues con el partido frente al Barça en el recuerdo todavía, con el partido frente al Atlético de Madrid en el recuerdo todavía. ¿Ha sido el partido frente al Barça, Endika, más desapercibido de la historia?
Pues si no... Bueno, no. ¿Cuál? Yo tengo uno más.
¿Sí?
Jornada 38.
Descolgado de la Liga.
Ese es.
Atleti Español.
No, contra el Barça. Contra el Barça.
Un partido en San Mamés.
Jornada 38, se salva el Atlético en la jornada 37.
Ah, sí, en la 37.
El que vino de todo a hacer el pichichi, Felipe Guréndez levantando. Está ese, y luego el de...
Pero se sabía que se jugaba contra el Barça, yo creo, ese día, ¿no? O sea, tenías el run-run de que jugaba.
No, porque el Barça vino con 7-8 del filial, aquello fue un cachondeo.
Sí, y post o pre-Champions o algo así, al final de la Champions.
La sensación que he tenido de que no había partido el fin de semana, y era, claro, no era que venía el Almería,
la,
o sea,
sensación
venía el Barça, era nada.
Sí. La sensación en la previa de la gente que...
Pero, perdona, que te... ¿Alguno dudaba que To no iba a marcar?
Ah, no,
tenía que meter uno y metió uno.
Se montó para eso, espectacularmente. Sí. Luego, claro, marcó el 0-1 y luego el Atleti ya ganó y celebró todo lo que tenía que celebrar.
Metí hasta Felipe Guréndez, que se retiró aquel día.
Sí. La sensación el otro día, viendo el partido desde la grada como espectador y hablando con la gente, no había mucho convencimiento de ir a ver un partido con el convencimiento de ir con todo. Pues una hora y cuarto antes ves la alineación y dices, pues bueno, pues más o menos lo que nos esperábamos. Y luego la gente fue entrando. En verdad, una vez en el campo, yo creo que sí. Yo creo que el campo, la gente acabó, no sé si esperaba poquito, entre toda la rotación y el cansancio, la resaca emocional y física de lo que fue el jueves contra el Atlético, pero...
Sí, luego hubo ambiente, sí, y fue un partidazo, ¿no?
Pero sí, que la previa, pues bueno, pues era evidente y un poco hasta natural que las expectativas fueran...
Llama la atención que todavía hoy estamos a martes y la sensación de un buen empate frente al Barcelona, pero es que yo creo que en la mente de la gente es Atlético de Madrid, Mallorca. O sea...
Y no hay más, claro.
No hay, que por ahora no estamos aterrizando de que el Athletic hizo un partido, yo creo que muy, muy bueno para ser la mitad o más, la versión B, la versión de los suplentes, y que tenía que demostrar si había solidez ahí o no, y al final yo creo que sí que mostró una solidez importante, ¿no?
A mí me gustó el partido, yo me lo pasé bien, a pesar del 0-0 y estas cosas, fue intenso, igual también la igualdad del resultado pues hacía que estuvieras un poco más pendiente de absolutamente todo, pero a mí me gustó tanto lo que hizo el Atleti como las incógnitas que puso con la alineación inicial Ernesto Valverde también. Pues claro, Prados de lateral, dices, ostras, Pedrín, no sé, Imanol en el otro lado, porque Berchiche estaba tal, dices, a ver por dónde nos van a entrar, teniendo en cuenta el juego del Barcelona, pero a mí al final, ya te digo, Dani García,
compitieron muy bien,
prácticamente nada, yo me lo pasé muy bien, sinceramente, se me hizo corto, entre comillas, el partido, o sea.
Convirtieron muy bien, Yo he de decir que justo antes del partido me encontré con Endika en la puerta y estuvimos un momento hablando. Ya le dije yo, digo, que con este 11 a ver qué expectativas tenemos o qué esperamos. Pero mira, oye, al final, pues bueno, vimos una versión muy buena de equipo, de los jugadores que sobre todo, pues bueno, están teniendo pocos minutos. Creo que, pues bueno, ensalzar, creo, el partido de, pues por ejemplo, Dani García, que incluso... pues tuvo una ocasión, minuto 91, incluso para ganar el partido. Tuvimos una de cabeza, que la tuvo él. Y bueno, creo que un punto ante un Fútbol Club Barcelona que venía, pues, luchando por ponerse segundo tras la derrota del Girona, que yo ya estaba un poco mosca antes del partido, porque viendo que el Girona había perdido y viendo que el Barça era el rival, pues, y viendo ya tu once también, pues te puedes estar un poco mosca pensando que igual el partido, pues... igual está para ellos, quizás los primeros 15 minutos sí que es verdad que la sensación es que igual ellos, pues bueno, salieron entonados, pero el Atleti fue creciendo en el partido y creo que dio una versión muy buena, dio la cara, poco a poco fueron también entrando, pues hubo relevos y en este caso los jugadores que son igual de la unidad A, y en este sentido creo que el Atleti pues dio la cara ante un Barcelona que, bueno, está ahí arriba, que tampoco me pareció gran cosa, que creo que es muy positivo ver que un... pues bueno, no te ganan desde el 12 de agosto en San Mamés, que han sido 11 partidos, 10 victorias consecutivas, un empate, pues la verdad que en ese sentido es para estar muy contento.
Y porterías a cero, ¿no? Que sí. Además le leía hoy a Endika, ¿no? Que es histórico, decir, estamos a punto de la historia, ¿no?
Son 13... 14 es el, 14, el
a una, sí, a una de igualar la mejor de la historia del Atlético, ¿no?
De la historia, no, de este siglo. de este siglo. Que más o menos, bueno, tampoco vamos a ir mucho más atrás, pero ya este siglo son, bueno, es un cuarto de siglo.
Llevamos 24 años.
Más o menos, o sea que a mí el otro...
Llevamos 24 años de este siglo, sí,
Qué horror, echas atrás.
Un cuarto de siglo.
Y los otros con
cállate,
los pelos,
Un cuarto de siglo. Es que claro, cuando dices, no, de este siglo, dices, ah, ya, pero este siglo,
acaba de empezar,
este siglo, a ver y tal, y luego dices,
la cuarta,
vaya, vaya, 24 años ya de este siglo, pues eso.
Yo voy a tocar madera. Así otros 24.
El otro día con todas las rotaciones
al siglo que viene vamos a tener complicado llegar, ¿eh?
Apostaríamos a que no.
No.
Déjate.
Claro,
vete tú así.
La medicina ha avanzado mucho.
Igual
pero...
estamos en tertulios en el Radio Marca Sideral.
Creo que ninguno, ni los más jóvenes de la tertulia.
Pero lo que decíamos de las rotaciones y de la portería cero es que el otro día las rotaciones se concentran todas... pero la gran mayoría de centro del campo, línea defensiva, o sea, son el único titular habitual es Paredes. Está Geray haciendo pareja con él, está Imanol en el lateral izquierdo, está Prados que lleva 4 meses sin jugar en el lateral derecho, Vesga y Dani García en el centro del campo, y el Athletic la sensación que yo saco positiva, lo que más me gustó, es que, vale, que el Barça no tuvo su día más inspirado, las lesiones y tal, pero el Athletic minimizó al Barça en... evitó que tuvieran ocasiones en todo el partido. O sea, se vio una versión del Athletic, pues bueno, pues que le costó un poquito generar más en ataque que en otros días en San Mamés, pues vale, pero si cambias todo lo de atrás, que normalmente suele ser síntoma de que pues igual pierdes un poco de solidez, y el Athletic pues consiguió sufrir poco. Yo eso es lo que me quedo con el más positivo.
No olvidemos que Vivian y Nico Williams estaban sancionados, ¿eh? O sea, que eran obligados, no podía alinearlos.
También,
que
sí,
igual que si Vivian estaba disponible, igual era Paredes el que no estaba en la alineación inicial.
Y llamó la atención de todas maneras, sí, en esa zona, ¿no? Tantos cambios y que no se notó, que al final a veces la coordinación defensiva es muy importante, pero también me parece que se hizo una labor de ayuda de Berenguer y de Iñaki Williams cuando estuvieron, a mí me pareció bastante importante. De hecho, el abrazo también final, ¿no?, de Iñaki Williams que le hace a Imanol y tal, como, bueno, pues ya está, lo hemos sacado adelante, pues yo creo que al final era como quien dice el rival más débil, ¿no?, el tendón de Aquiles, ¿no? No había jugado prácticamente, Beñat Prados no estaba en el sitio en el que ha destacado. Pero bueno, estaba acostumbrado a jugar, ¿no?
No lo tuvo fácil, ¿eh? Eso es.
Se notó en la segunda parte.
Porque Rafinha pasó un poco desapercibido y el único que, cuando salió Lamine Yamal, que en este caso, pues bueno, creo que igual en ataque últimamente es de lo más desequilibrante que tiene el Barcelona, sobre todo en esa zona, y quizás era el jugador que igual más problemas le podía crear a Imanol. Y creo que solventó bien la papeleta, así que es verdad que sí se notó, ¿eh? De un jugador a otro, de Rafinha a Lamine Yamal. Creo que también es otra nota positiva, ¿no? Pues que Imanol le sumaran para la causa, que le dieran minutos y que el chaval, pues bueno, oye, compitió a las mil maravillas y sobre todo, pues bueno, que se vio sobre todo ayudado por Berenguer en este caso y Iñaki en la otra banda ayudando a Beñat, pero
cambiaron también a veces.
Sí.
Lo comprometido que está el equipo, ¿no? Me encanta cuando ves eso, que al final tienen que atacar, pero saben que tienen que defender, y los que defienden también ayudan. O sea, hay un bloque, un compromiso. Bueno, es que claro, cuando las cosas van bien es que se ven cosas buenas por todas partes.
Que se pegó una pechada
tremenda
a correr. Guruceta también a hacer todas las coberturas. Cada vez que Berenguer enfilaba el área o se movía, estaba Guru en la izquierda. Pero Berenguer, en la carrera que se pega en el, creo que es el minuto 90 o así, que sale la Minya mal en conducción por el medio, 2 minutos antes Berenguer estaba que no podía echarse una carrera más, y levantó pegatinas a 5 o 6 en la última jugada. Y pues y Imanol, entre otras cosas, que creo que él individualmente estuvo bien, las ayudas que tuvo por delante, que también, pues hombre, sabemos que no es el punto fuerte de Imanol, esas disputas, esos choques, y el otro día cumplió muy bien, pero es que tuvo muy muy buenas ayudas. Yo creo que el otro día funcionó el Athletic como colectivo, yo creo que es la nota más destacada.
¿Te gustó lo que viste, no, Paco Prieto?
Sí, ya lo he dicho antes, sí. A mí me gustó, o sea, yo me divertí en el partido, a pesar del 0-0.
Tenemos equipo.
Se notó, vamos, de sobra, me da la sensación. O sea, se notó evidentemente que a la hora de crear juego, pues estaban los que estaban en el centro del campo, y ahí el cambio cuando salió Don Ruiz de Galarreta, pues cambió.
Ojo que Dani,
Dani García girando y metiendo 4 o 5 pases en profundidad.
Cuidado, que Dani García lo hizo bien. Igual hizo Dani García el mejor partido en construcción de su carrera.
En años.
Luego los mejores pases progresivos, yo que hubo 2 o 3, uno a Unai Gómez, tirando un desmarque, metiendo entre líneas.
A partir de la media hora, cuando Valverde le dijo, miras para allá, deja de mirar para allá y mira para allá, por favor.
Sí, pero aún así, no, porque... esas cosas no las hemos visto, lo de girarse, recibir el balón, mirar al otro lado y orientar y meter.
Bien, hombre, cuando las cosas van bien, coges confianza, ¿no? Entonces,
sí, pero venía de no juega absolutamente nada por lesión en los últimos 3-4 meses y sale el día de la Barça.
Dijo un día Valverde, ¿no? Al principio de la temporada, dice, no, oye, Dani García de central y tal. Digo, sí, le he puesto en el último puesto para que mire para adelante y para que pase, para que de pases hacia adelante, ¿no? Bueno, era un poco el déficit, ¿no? Y un poco el espíritu del equipo, ¿no?
Pero
de mirar a la portería rival.
Que Dani García tiene interiorizado que él tiene que estar para recuperar balones y luego que piense en la portería contraria.
Porque él sabe, ya lo reconoce más de una vez, que con el balón en los pies pues no es lo más ducho, y el problema es pues que él se lo ve así, pero hay momentos en los que está solo como para pensar ese segundo y medio, y si no tienes opciones, gorrazo para arriba y se acabó. Que además en el Athletic lo parte buena que tiene es que tienes a balas por delante, o sea que tampoco necesitas que sean pases demasiado orientados.
A ver, pero procura que se le pille cerca, ¿no?
Sí,
no,
por eso, no, pero que vaya al otro lado, que muchas veces a Dani lo que le pasa es que no piensa, gira y busca sin nada. Pues si tienes ese segundito de calma, pues ya sabemos que con el balón en los pies no es su principal virtud. Pero al final está un jugador en primera división y para dar un pase a 10-15 metros, para eso sí que vale.
Bueno, hasta progresó Paredes también desde la zona de defensa hacia adelante. O sea, bueno, vimos cosas que hacen que el bloque nos parezca igual mejor, ¿no? Hacía falta este partido, yo creo. Después de los partidos fuera de casa, de los partidos en los que las rotaciones nos han dejado un poquito fríos, ¿no? Porque el partido no ha sido especialmente bueno. Hacía falta un partido, yo creo, como este para afrontar el final de liga con confianza. Por todos, yo creo que acabaron todos con muy buen tono, ¿no? Buenas sensaciones. Los nuevos, los habituales, diciendo, bueno, me puede dar relevo este tipo, o voy a tenerme que esforzar porque si no me quita el puesto.
Las rotaciones no son lo mismo si es fuera de casa o jugando en casa. Yo creo que eso está claro. Solo por una mera inercia que puede parecer pues que, bueno, al final es un partido de fútbol, pero no es lo mismo. Y se ha visto las rotaciones del otro día con el Barça, pues casi que se pueden asemejar a lo que ha hecho otras veces el equipo en Almería, o el Betis no hace rotaciones y el equipo no está con la cabeza donde tenía. Y sí, lo del otro día sirve para, bueno, pues para que esas alternativas que el 11 más o menos lo tenemos claro, y Valverde lo va a tener claro, y salvo que haya cargas o que haya alguna incidencia, de aquí a la final hay 3 partidos y el bloque titular lo va a jugar los 3, pero sabe que, oye, si tiene en un momento dado pues una baja de Yuri como está teniendo, pues a Imanol, en lugar de tenerle en el último lugar del banquillo, pues le puede meter un rato.
Habrá cierta rotación, pero no tan masiva, yo creo, ¿no? Habrá que, por lo menos las últimas medias horas, al final habrá que, yo creo que ahí sí que tendría que ir haciendo esas cargas de trabajo, de darles media hora por lo menos a todo este bloque B, que puede pasar cualquier cosa, que vas al Bernabéu, se te lesionan 2 o 3 y tienen que jugarte la final 2 o 3 que no están habituados a jugar. Sí, yo creo que meter en dinámica puede ser bueno, que vayan además a jugar con la selección de Euskadi, los de toda la unidad B, y que jueguen perfectamente en el partido amistoso. La C no, porque no va a jugar en Sevilla. Pero bueno, para coger...
No, pero digo para el partido de Euskadi, digo, ¿eh?
Para coger ritmo, no, pero para coger ritmo, que vayan los de la unidad B, no pasa nada. O
sea, viene bien, que creo que no juega Gana en esta ventana de...
Joder, el viajecito de ese sería
menos, menos mal.
Pues
menos
mal. Está bien. Pero
igual no les llama, ¿eh?
No, bueno,
igual dice, para lo que me llamas, déjalo, hombre.
Llamarle sí, pero vamos.
Todavía... Una de las lecturas buenas que tenemos que sacar, o que vamos sacando, y sobre todo el parte contra el Barça, es que no hay 12, 13, 14, que igual hay 15, 16 17 jugadores con los cuales mantienes un cierto nivel, ¿no? Que te permite competir, ¿no? Y un buen test ha sido el Fútbol Club Barcelona desde ese punto de vista,
¿verdad? Este año, pues eso lo estamos viendo más o menos, porque Geray no es, sí, pero está Lecue,
las anteriores, no, sí, comparado con la Copa, sí. Almería, Cádiz, Granada, y mira, como entonces, donde el empate casi es como una derrota, aquí lo estamos valorando como una victoria casi, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las dudas que nos podían haber generado las últimas, los esos desplazamientos, pues parece que las hemos disipado en esta, en este partido. Lo mismo,
no es lo mismo jugar contra el último que contra el segundo.
Ya, pero bueno.
O sea, y no se puede. Y el Barça que te gana de todas, todos los años, estén bien, mal, regular, vengan con el filial, con los del tercer equipo, con los de cuarta división, siempre ganan, siempre habitualmente ganan en San Mamés.
O incluso fuera de casa haces un partido como esta temporada para poderlo ganar.
Eso, y te mete el chaval que sale allí, que por cierto, menos mal que no salió porque estaba en el banquillo.
Sí, estaba, sí, sí, eso es.
Sí. Ahí... Mira, luego decimos de las oportunidades a los jugadores en el Athletic y tal. Ahí este le ha sacado de algún marroncito, pero ahí se ha quedado en el fondo del armario.
Lewandowski hasta el final.
Eso es.
Tiramillas.
Que siga, porque
no, no, estuvo
desaparecido en combate. O sea, bueno, era uno de los cuatro a los que se podía votar para el MVP.
Pues, pero si es que solo partido. Tuvieron tuvieron una ocasión clara.
Flipa.
La única ocasión que hubo en la segunda parte fue el tiro lejano, aquel que sacó entre Unai y Geray. No hubo más.
De hecho, MVP se lo llevó, si no me equivoco. Yo Cancelo.
Creo que Cancelo.
Con el tiro que hizo desde medio campo casi lo mete.
Ojo, ojo.
A mí me gustó, fue el que más me gustó del Barça.
Eso vota la gente.
Sí, eso se supone que vota la gente.
Y seguro que tienen...
No hay color.
Del Atlético estaba Unai Gómez y no sé si el otro era Berenguer. Había dos y dos.
La gente ni sabrá quién es Unai Gómez. No. Claro.
Unai, se han confundido. Fue claramente para mí con Berenguer el MVP del partido. Unai Gómez. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, hubo muchos que me gustaron mucho.
A mí es que hubo muchos que me gustaron a un nivel de la misma nota, de notable, alto más o menos. Y yo me hubiera quedado con Dani o con...
Hombre, Dani estuvo muy bien.
O comprados.
Pero
¿cuál con Prados?
Yo lo que vi de...
La primera media horita estuvo...
Prados
al garetillo, ¿eh?
Estaba jugando en el lateral. Pues ¿sabes lo que, mayor, ¿no? lo que me gustó de Unai Gómez es que por primera vez se le ha visto que puede ser alternativa a Ollán Sánchez. Que a mí, por lo menos, hasta este momento... Sí, pero hasta este momento me parecía un revulsivo que de inicio no había hecho buenos partidos y que... Más allá de la intensidad, lo que era el dinamismo en el juego con el resto de compañeros y la toma de decisiones, igual no estaba al nivel que su intensidad. Y a mí, frente al Barcelona, las aperturas que hizo las bandas, cómo pasaba el balón por su
cuando juego, tienes tanto, que rascar, correr, tapar, presionar, hombre, ahí... Yo creo que
lo hizo bien, yo creo.
Estaremos
sí,
todos
pero
de
no
acuerdo.
Supuesto,
es,
¿eh?
Es bastante superior a
no es media Sánchez. Punta.
Bueno, pero lo hizo muy bien.
Supuesto es más medio centro, bueno, es más jugador de medio, o sea...
A mí en el puesto en el que estuvo y como cuando le llegaba el balón sabía qué hacer con él y ver al tipo solo y dar un pase sin perderla, a mí me pareció que, no sé, Rafa, una alternativa
que sí,
viable,
sí, sí.
Viable.
Pero contra equipos de eso, que tienes que defender más que atacar. Cuando tienes que proponer y buscar balones entre líneas, combinar con los de arriba, yo creo que Ollán Sánchez, vamos.
Es muy superior en ese sentido.
Le falta
todavía está
pisar el balón. Hombre, y girarse.
Y girarse.
Y tener, o sea, el balón.
Si el tiene... giro de Ollán Sánchez es que me atrevería a decir ningún jugador en primera división.
Creo que no hemos visto a Unai Gómez de momento en primera tener el balón más de un segundo y medio en los pies. Bueno,
es que es un chaval que acaba de empezar. Lleva claro. Cuarto de en primera división. Tendrá que asentarse.
Solo,
tendrá que
solo en conducción. Solo en conducción cuando se hace la jugada del otro día que tira por ahí y sigue y sigue y sigue.
Sánchez es como los toros que salen ahí de...
Hubo una que tenía Iñaki por la derecha solo, que está ahí medio girado, Iñaki levanta las manos después y no le termina de ver, le falta ese segundito de pausa para encontrar la mejor opción y él lo sabe porque también lo ha reconocido en entrevistas y en ruedas de prensa, o sea que le pide intensidad y precisamente el otro día era el que tenía piernas frescas para hacer ese fútbol. Pero que también le falta ese puntito de pausa. Pero claro, es que lleva 6-7 partidos titular en primera división. O sea que es normal.
Pues sí, pero bueno, esa es una de las alternativas. Me alegré también mucho que, por cierto, antes de que se me olvide, todavía no ha salido, si sale la comunicación oficial del Athletic sobre las entradas, que estaba prevista para hoy, pues lo diremos, ¿eh? Mañana, desde mañana por la mañana, ya se pueden apuntar los socios a las entradas, pero todavía no sé, todavía no está exactamente cuál va a ser la fórmula, ¿vale? Cuál va a ser la fórmula, que entiendo que será las entradas disponibles, si se van a dar a peñas, todo eso.
La reunión mítica esa, ¿no? De los clubes que se van allá a la Roja.
El viernes creo que hubo alguna federación. Hubo alguna federación, pero...
Hay que concretar.
Sí.
Concretar.
Como el año pasado, ¿no? 20.500 para cada club. Sí.
Bueno, el año pasado estaba el Madrid.
Y el resto para la federación.
El año pasado estaba el Madrid.
El año pasado era diferente.
El año pasado estaba el Madrid. Este año hay dos equipos que les interesan menos, por lo que sea. En cualquier caso, líneas generales, que no sean Madrid y Barça.
En cualquier caso, mañana abierta esa inscripción. Ya se anunció al principio de temporada y lo recuperamos, que más allá de cuántas hay, de qué manera se va a hacer el sorteo exactamente y todo esto, sí que, como comentábamos ayer, hay una entrada por cada socio, o sea, un boleto de la rifa, por así decirlo, como si fuese una rifa, un boleto de rifa por cada socio, tiene un boleto, y luego un boleto de rifa, para que nos lo visualicemos, un boleto de rifa del jamón por cada uno de los partidos a los que ha acudido a la catedral este año. El último de los que daban la rifa del jamón era el partido frente al Barcelona. Entonces, si solo eres socio, pues tienes un boletito en la rifa. Cuando hagan el descanso de la verbena, cuando hagas el descanso de la verbena, como las fiestas de los pueblos, pues sale ahí un fulano a decir, a ver, ¿y la rifa del jamón? Pues
en una bolsa ahí, a coger una mano ahí.
Será algo más profesional, pero para que lo visualicemos, pues ahí está toda la gente, todos los socios, como en el pueblo. A ver, pues yo tengo 18 números, he ido a todos y soy socio. Venga, aquí tengo los 18 numeritos, a ver si me sale.
Tengo una duda, ¿serán nominales las entradas o no?
Las entradas no suelen... Bueno, yo recuerdo la última final de Copa, la que hubo con público en 2015, no eran nominales. O sea, no venía el nombre en la entrada.
Yo creo que ahora sí.
Ahora sí, yo creo.
Sería, hombre, sería lo suyo.
En los desplazamientos, claro, los partidos de fuera son nominales.
Sí, sí, claro, eso sí.
Pero sí, yo creo que
ahora igual para entrar al campo no te piden el DNI, porque entonces aquello puede ser, vamos, un circo. Pero pues, si te pillan por el camino en un control o lo que sea, y bueno, no control, llevas tu entrada y no eres tú, igual.
¿En qué control te van a pillar? Si no te cogen en los tornos de entrada...
También digo que son nominales, pero con un mecanismo muy cutre, de rotulador y ponerte en el nombre en la entrada tu nombre con el DNI, ¿eh? Así son los nominales.
Abolia, sí.
Vamos, yo he cogido dos, tres entradas este año y...
De fuera de casa.
De fuera de casa.
Que...
Sí.
Bien, está... Bueno, igual es más difícil de falsificar que si te lo pone de otra manera.
Y también se te puede borrar, como la coges antes.
Vas tú a cogerla y dices, oye, espera, no me pongas ese nombre porque va ponme, mi primo.
Sí,
menos...
Pon no sé quién.
No, bueno,
tienes el nombre que la va a usar, ¿no?
Tú cuando vas a recoger la entrada tienes un documento que lo tienes que haber rellenado antes con la persona y los datos del que recoge las entradas y los datos de los usuarios de las entradas, con nombres, dos apellidos, fecha de nacimiento, DNI, medio de transporte, y son ese número y ese DNI el que apunta
a las entradas. Es un día diferente, es un día especial, y evidentemente los socios no tendrán por qué ir ellos expresamente.
No, pero claro, y como cualquier partido de fuera.
Lo de nominales, claro, al final es como cuando vas a San Mamés y puedes ceder tu carnet, pues también vas a poder ceder la entrada. Que si es un señor que tiene 90 años, que es
eso
socio,
refiero,
y dice, pues
claro,
mire usted, yo ir a Sevilla, me encanta lo de ir a la final, pero
va su hijo y puede, mientras que se apunte y el usuario, eso no hay ningún problema. Eso no va a haber ningún problema.
Pues eso, a partir de mañana por la mañana, a las 10 de la mañana creo que se abre la inscripción, pero bueno, de todas maneras que tampoco es una cosa de... No va a ser en orden de inscripción, o sea que eso será por sorteo. Y nada, pues cuando tengamos las bases exactas del sorteo, pero bueno, la cosa va en eso, ¿no? Número de partidos a los que se ha acudido, número de boletitos que tienes. Si eres, y por ser socio, un boletito más, por si nadie ha acudido a ningún partido, pues también tiene una opción entre 18 comparativamente con el resto,
pues para poder ir, para que le toque y pueda ir. Y si se hacen grupos, que el máximo ya lo dijo el otro día el Athletic, que eran de 4, pues se hace una media de los boletitos que tengáis para el grupo. O sea, que no te apuntas ni al que tiene menos ni al que tiene más, sino que se hace una media para que todo sea correcto. Así que bueno, pues así está la cosa. 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao, teléfono para opinar, teléfono para que nos cuentes tus cosas.
Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla. Yo sé que tengo muy complicado ir a la final de la Cartuja por razones obvias. No soy socio por la lejanía que me coge. Pero bueno, ya me estoy moviendo para ver si consigo entrada en el Mallorca, que yo sé que van a sobrar. Así que si veis una mancha en medio de la afición de Mallorca vestida de rojo y blanco, seremos mi hijo pequeño y yo. Venga, upa, Atleti, que esta es nuestra.
Me da la sensación de que va a haber alguna mancha más en medio de la afición del Mallorca, pero bueno.
Papá Alberto, si el año que viene queremos jugar 3 competiciones, pues lo normal sería tener 2 por puesto, ¿no? Con la llegada de Yaló tendríamos 4 extremos, diríamos, de garantías. El medio del campo está más que cubierto. Si parece que Gorosabel, como se dice, está hecho, tendríamos los laterales reforzados. Y nos faltaría pues un central y un delantero. Y si en vez de ceder a Duárez le probamos de delantero, pues no vale de delantero, desde el desconocimiento. ¿No podría ser a Duárez el delantero sustituto de Guruceta? Y solo necesitaríamos un central para tener todos los puestos lubricados. Y con garantías, se supone.
Habría que probarlo, a ver.
Para los remates de cabeza.
Venga, va, a vosotros los que sabéis.
Venga, va, a vos. Un saludo.
Buenas, Alberto. A ver, si este año estamos jugando de maravilla, me motiva el año que viene ya con el fichaje de Yaló. No sé si podrá venir alguien más, pero es que este Atleti, así vamos a retener a Nico, vamos a retener a todo el mundo. Si tenemos unidad A, increíble, y la unidad B, muy competente. Y el año que viene, por lo menos, otra vez la Copa llegará a la final, que yo creo que este año nos la llevamos. Y la Supercopa, que a ver los árabes, porque vamos, el Atleti, el Girona, el Mallorca, que puede ser equipo de segunda, y el Real Madrid. La podemos jugar en Albacete, mejor, porque, madre mía, menuda Supercopa se les está quedando. Venga, aupa Atleti.
Esa sería gorda si baja el Mallorca, sí, pero bueno, tranquilidad, que queda tiempo, creo. Todavía confiamos en lo que rodea al Barça y al Girona.
¡Atleti!
¡Ahí va! Cuidado.
Buenos pulmones, ¿eh?
¡Sí! ¡Au! ¡Vamos, chavales! ¡Que este año sí!
¡Qué bestia!
¡A un patrete!
No ha hecho un corte con el vídeo, ¿eh? Son 2 minutos o 3.
Me estaba ahogando yo.
Una locura, tú.
¡A un Alberto y oyentes de Radio Marca! A ver, llevo yo toda la temporada a San Mamés y con el carnet de mi primo y ahora va a ir en la final. He hecho 100% de asistencia y nada, me gustaría, si alguien sabe o no se va a apuntar al sorteo de la final de Copa, pues bueno, que le facilitéis mi contacto, que yo me apunto al sorteo encantado. ¿Vale? Venga, es que ricasco, taupa, Atleti.
Aquí se apunta,
pues me parece a mí. Métele algún virus todo, una semana antes.
Todo Kiski se apunta, me parece a mí, a la final.
Eso sí le toca, bueno, a las entradas.
Alberto, vamos a ver.
Eso es.
Hay que fichar a 3 más de esos de Jalos o Llegalos o como se llama ese chico. 3, aunque sean también de Madrid, no importa. Lo importante es competir en la Champions, en la Liga y en la Copa. Ahora, Atleti Club.
Ahí estamos, pues con todo, claro que sí, el Athletic y con todo, nos dice por aquí, nada, ningún corte, puro pulmón, el aficionado aquí que nos ha hecho ese grito del Athletic, absolutamente espectacular, ¿eh? Me he quedado todo loco, me ha parecido genial, sí señor. Estas son las gargantas de San Mamés, las gargantas que ahora no se oye tanto. Es más difícil también. Bueno, la grada de animación está animando, bueno, permanentemente.
Algunos sí se oye.
Sí, es más, sí, difícil.
Esporádico y aleatoriamente.
Eso también nos dice que el viejo San Mamés tenía mucho ambiente, era muy así, pero había momentos en los que uno solo era capaz de que se le escuchase en todo el estadio pegando un grito, con lo cual había cierto silencio en ese momento, obviamente, si no, no se le oye.
Algunos suelo oír, sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, y algunos sí. Incluso en sur baja escucha alguno.
Pero y le acompañan, casi no se puede ni escuchar.
Sí, le acompañan los de la zona.
Claro. Sí, pues, a ver,
antes era todo el campo.
Es que hay yo estando en sur alta, hay muchos cánticos que si no lo cantan a coro en frente, claro, no se termina de escuchar. Entre el barullo de gente o que están cantando, no aprecias, sabe que estás, evidentemente escuchas, pero no exactamente que estás.
Hay ambiente, sonritos,
hay ambiente sí, eso es. Hay jarana.
Puedes estar diciendo cualquier cosa que no se entera nadie. O sea que... Álvaro Yaló, 15 kilos. Endika, mucho, poco, el tiempo lo dirá. Bueno, 15 más 5,5, que entiendo que el Sporting de Braga, tonto del todo no será y serán variables conseguibles.
Por salvar la categoría y esas cosas.
Sí, no creo que le hayan metido campeón de Champions, ¿no? Al Atleti, ¿no? El Atleti al Braga.
La mayoría no son tan sencillas, ¿eh?
Bueno, pero habrá algunas...
Será clasificarse para Europa.
Sí. Bueno, al final tiene una cláusula de 20 y vas a pagar prácticamente.
Bota de oro
de
en la liga.
Pagas 15,
que te quedas, que te quedas en 19, fácil.
Yo la verdad es que no le he visto más allá de 3-4 ratos jugando contra uno de los partidos contra el Madrid y el otro día que jugó cuando le eliminan al Braga con el Karabaj, me parece que es en Europa League, y le he visto dos ratos y los highlights, o sea que tampoco, pero en base a los datos de un tío que marca 14 goles, aunque sea en una liga, pues no es de la portuguesa, no está en las cinco grandes ligas, pero de Europa, pero está justo después. Y pues un tío que ha marcado 14 goles y que está despuntando como está despuntando con 24 años, sí que es una... O sea, en el radar tenía que estar. 15 millones, ¿es caro? Pues no lo sabemos.
Cinco
no
años. Sabemos.
Si ofrece un rendimiento notable, ya no te digo que sea una que la vaya a romper aquí, que sea superestrella aquí, pero con ofrecer un rendimiento notable, pues son movimientos que el Athletic tiene que hacer y estar al
Es raro acecho. por la fórmula de esta directiva de no gastar millones, el que al final te puedas meter en el tercero más caro de la historia del Athletic. Es bueno, pero es un contrasentido.
Es una cuestión de necesidad.
Eso, sí, no, eso no es así, ¿eh? No. Porque Nico Williams, Iñaki Williams, Ollán Sanzet, Íñigo Martínez, Alex Berenguer, Yuri Berchiche, todos estos son más caros que Yaló.
Porque no es solo lo traerle.
No solo lo que paga, sino pero luego traerle, la ficha.
Pero
claro.
Luego la ficha. Claro. El coste del jugador será lo que pagas al club y lo que le pagas al jugador. Entonces,
sí, claro, y la amortización que haces de los 15 millones divididos en los 5 años, que claro, eso claro, se cuesta a tanto por año, pero bueno, a ver,
es un jugador, igual es el decimosegundo de la plantilla.
Ha habido sí, igual otros sí, traspasos,
igual sí, pero a ver, traspaso objetivamente es el tercero en modo traspaso, luego que el sueldo sea bueno, más bajo y luego está el rendimiento,
pero será lo que te cuesta, claro, no lo que le será el montante de la operación.
Vale, pues no es el traspaso más caro el tercero más caro de la historia, no sé, ya está, no sé qué decir.
O sea, es la tercera cantidad más cara que le
paga a otro club.
Pero vamos, a ver,
son dos cosas distintas. Me has rebatido un dato que es objetivo. Otra cosa es que digas, bueno, pero en los 5 años no sale tan caro. Eso es bien, o sea, son dos datos distintos, ¿no? Uno es que pagas al otro club, es la tercera cifra en la historia que se paga a otro club por un futbolista. Y luego dices, pero este tipo viene en unas condiciones económicas muy ventajosas que hacen que en la comparativa de lo que pago y el sueldo la cosa quede muy bien.
Ya, pero eso sí, los contables no tire. Exacto. Que más te que le des al Sporting de Braga o que le des al representante.
Pero lo decía porque
que se han dado casos, que se ha dado mucha pasta a algún representante.
Pero yo lo digo porque eso genera importancia en el futbolista. O sea, el hecho de que tú pongas una cantidad encima de la mesa, que luego el sueldo sea inferior y que en el global de los 5 años la cosa quede apañada.
Hombre,
pero que el movimiento que hace es que tú estás dándole una importancia, estás dándole una proyección que crees que tienes. Bueno, proyección ya es porque va a cumplir 25 tacos, claro, o sea que tampoco es una realidad. Le estás dando una importancia con el dinero que pagas por él.
Yo, por ejemplo, me parece que el jugador más, en ese sentido, con más caro, entre comillas, de toda la historia es Javi Martínez. que era un jugador de segunda división B, que pagaron 6 millones de euros por un tío que había jugado 4 partidos en segunda B, que estaba en el juvenil. O sea, que si es por eso...
Hombre, a mí, en relación calidad...
Estás comprando expectativas. Entonces, claro,
relación calidad-precio-expectativas... Si salen o no salen. Relación calidad-precio-expectativas, a mí me pone más o yo no, por ejemplo.
Lo que es bueno al final era que tenías que...
Relación calidad-precio expectativas, ¿no?
Tenías que ir a por...
Luego,
es un chaval,
es un chaval y veremos lo que pasa.
Pero las expectativas no se pueden cuantificar, o sea, eso no tiene... Lo que sí se puede cuantificar es lo que pagas por este, por el otro y por el de más allá.
Y en el mundo del fútbol no estamos tan acostumbrados en Bilbao en esos movimientos, y quizá en la liga con... desde la pandemia pues se han reducido todos, pero pagar 15 millones por un futbolista, yo creo que en el fútbol moderno tampoco es una exageración. No, o sea,
esto se lo dices a cualquier otro club y es una...
Puede entrar, es ridículo. Si consideras que el futbolista vale, tiene futuro, es joven, yo creo que se mueven unas cifras que pueden ser más o menos normales. ¿Pagó la Almería 15 millones
por un jugador este verano?
Sí, y le pagaron 30 por un jugador, sí, que igual... O sea,
yo creo, porque...
Yo creo que 10, 12
millones. 12 millones por sí. El Montes este, ¿no? El central, sí,
del que estaba en Español.
La clave está en que... A ver, lo ves ahí...
Vas a hacer una apuesta. Tú haces una apuesta, echas 2 euros a la máquina, estás comprando expectativas.
Lo ves ahí, lo tienes ahí y dices, pues mira, lo tengo que coger por lo que pueda pasar. Evidentemente tienes que tener alguna mosca detrás de la oreja con cierto futbolista renovado recientemente, y dices, bueno, voy a cogerlo, porque realmente no es un Guruceta, no es un Sancet, es más un Williams, cualquiera de los dos. Entonces lo tienes que coger, o sea, está ahí, dice, mira, está aquí, pues ya está, para 3 competiciones, es una bestia, tal, pues lo cojo. Lo que no sé si es un recambio de lujo, o sea, quiero decir, claro, que al final, por ejemplo, cuando vino Berenguer, que creo que fueron 12 kilos o por ahí...
más caro, Berenguer.
Sí.
Bastante más.
Porque vino cobrando más. En el global de los años...
Ahora, y tal, a ti le ha costado bastante más Berenguer.
Ya veremos también si tiene el rendimiento de Berenguer... Ojo que todavía, o menos,
Rafa,
o más.
Rafa, ojo que todavía, si llegas a pagar los 20 kilos, por poca ficha que tenga, es una pasta, Tiene que Berenguer, tiene 8 de margen todavía para el sueldo. Pero bueno, es igual, que Berenguer se trajo, que a lo que iba es que Berenguer se trajo porque había una necesidad. Y Berenguer vino a ser titular y encima a marcar goles de manera instantánea.
Y lo está haciendo.
El tema está en que este hombre es una oportunidad que está ahí. Es además un chico que quiere venir, parece que... le ha llamado gente y ha preferido volver a la que fue su casa de si no niñez y venir, juventud.
Lo hubieran vendido a los que pagaban.
Claro,
la cláusula, sí. Pero lo positivo es que por fin se ha ido por un jugador y ha querido venir. Viene, aquí. Eso ya es positivo.
Viene, ¿no? En teoría, a ser suplente. ¿O veis otra cosa diferente? ¿O cambia la perspectiva
puesto,
con eso?
Que se bueno, el puesto. O sea, como se lo han ganado otros y alguno, pues igual tendrá que mirarse al espejo la temporada que viene, como se están mirando alguno este año. O sea, que de tal manera yo no creo que sea una decisión. Oye, vamos a ver, a probar con esto. Yo creo que ahí habrá datos. Habrán analizado menos, hasta claro, el tipo de sangre que tiene. O sea,
es bueno. Si no, no estaría haciendo lo que está haciendo en Champions. O sea, que tiene competitividad y que puede hacer
bueno,
cosas.
Bueno, el Braga es un equipo de sí, un equipito segunda normal, línea en Portugal, normal. O sea, que tampoco es un habitual en competiciones europeas, pero tampoco es para chacuete.
No, en competiciones europeas sí, en Champions, sí, ¿no? Sí, Champions. En Europa
fútbol
sí
de 5 cambios, tienes que pensar que encima los recambios que en este caso tengas o los jugadores que salgan desde banquillo, si encima te pueden mantener esa misma línea de competitividad en ese sentido y sobre todo la aportación al juego del equipo, creo que un jugador como Álvaro Yaló te puede mantener ese, digamos, juego vertiginoso al que está haciendo el Atleti, sobre todo en los partidos de casa, y creo que va a aportar mucho.
La pregunta sería que yo creo que puede aportar, o sea, a mí me lo pones gratis y lo cojo mañana.
Ya, pero te permite eso también tener otra posición a la hora de negociar otros contratos.
Sí,
de renovación.
Con Berenguer claramente.
Pero y en un hipotético que hablabas de si se va Nico, claro, siempre es mejor tenerlo ya, hombre, que claro, no que sí, no ir a top a un otro, claro, club o tal.
Igual 25.
Con 60, Nico, sabiendo que Nico, el otro club tiene 60 millones.
Nico si se va, está claro que va a ser por la cláusula de rescisión, que para eso no se modificó apenas, alargando la contratación, o sea, pero la versión buena de los Ares Yaló, o Yaló Ares, o como sea, el primo de
David,
la versión buena de Aduares, entre comillas, y con perdón para Aduares, que a mí me parece que le falta tiempo para hacer grandes cosas, porque yo creo que puede hacerlas, pero bueno, al final es esa versión de suplente Para que se me entienda, la versión buena de Aduares para tenerlo en el banquillo, 15 kilos más 5 y medio en variables. Había que asumirlo, es que mucho, puede ser mucho o no.
Ojalá haya que pagar las variables.
Sí.
Ojalá, pero digo que en principio viene para ser suplente de Nico y de Iñaki.
El año que viene, aparte de competición europea,
sí, competición.
Va a ser más. Las competiciones europeas son un pelín más largas. Se van hasta enero, febrero.
Estamos hablando de ganar la liga, ¿eh? Estamos hablando de ganar la liga.
Pues más ojalá todavía, pero no creo que
bueno, pues, no, Sadik, hombre, Sadik no firmó también en Donosti.
Ganar la Champions.
Ganar la Champions.
Bota de oro. Bota de oro, ganar la liga.
No creo que esa sea nada. Por eso seguro que digo. Por clasificarse en Europa habrá que soltar un kilito más o algo así.
¿Qué dices? No, hombre, no.
Entonces son medio tontos los portugueses, con perdón.
Pero tienes que ser objetivo.
Díselo a la Almería y no ese equipo portugués las variables que le firmó la Real Sociedad con Sadik, o sea que...
A ver, a priori, el año que viene con Europa, que parece que está muy encaminado, sea una competición o otra, vas a tener más partidos, vas a tener más minutos, y este año...
Que perdona, el Sporting de Braga es también de un jeque, la mayoría accionaria.
También. ¿Eh? Sí.
Ver,
equipo que está en bolsa.
Que el Aifi o un primo de Alcalá. Sí,
pues todos son primos de... Este año Berenguer es suplente este año y está volviendo el rendimiento que está teniendo Berenguer. O sea, está jugando mucho, es una posición que decías de los cinco cambios, todos los cambios son sí. Ofensivos, necesitas para mantener este fútbol tan intenso, estamos viendo que al Athletic le está costando, cuando ha jugado miércoles, domingo, pues si juegas más partidos y juegas en Europa, pues te va a costar más y tienes que tener más recambios. Ya no sé si puede jugar en lugar de Guruceta, si en lugar de media punta, pero tienes que tener, por lo menos, arriba estás jugando con, o sea, doblar las posiciones, las de los Willian, sí. Las de Guruceta y las de Sancet. Y si no es doblar, es tener siete, por lo menos, que se vayan a repartir los minutos y con alguien
Alex,
que
compete de la bandera. Es más de una posición. Cualquiera de las dos bandas te
puede jugar. Estás doblando punta. Guruceta, claro. Estás los Williams, Berenguer y Aló, Sancet, Unai Gómez. Bueno, ya más o menos tienes un roster bastante, bastante equilibrado. Y que luego llegan las lesiones, llegan las decisiones técnicas, pero yo diría que habiendo Europa, el año que viene, pues la plantilla tiene que tener profundidad. Bueno,
pues ahora seguimos hablando de Yaló y de Berenguer, ¿no? Ahora ya dejamos encima de la mesa casi la pregunta para ahora, ¿no? Si hay que renovar a Berenguer, no hay que renovar a Berenguer, hay que hacer un esfuercito. No hay que...
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
DATCON Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. DATCON Norte. Búscanos en la red.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y
Lo prometido es deuda. Con esa pregunta encima de la mesa, si realmente crees que pueden o si hay que renovar o no hay que renovar a Alex Berenguer. ¿Cómo lo veis? Venga,
yo vamos allá. A mí me parece un jugador que los años que lleva en
el club. Por cierto, portaros bien, que os dejo con Beato, ¿eh? no me rompáis el programa hasta.
¿Te tiras del barco?
Me tiro del barco ahora mismo.
Qué feo esto, ¿eh?
Que no me empiece a llamar la gente y me diga, ¿pero qué estáis diciendo? Entonces digo, pues no sé, chico, no sé, que no puedo cerrar los micros.
Hemos echado al presentador, hemos conseguido echarme. Bien.
Esto es una cama en toda regla, total. Total. Venga, vamos con él.
Me parece que creo que es una renovación que hay que intentar y que creo que y espero y ojalá se dé, porque creo que es un jugador que en los años que lleva aquí en plantilla ha aportado mucho en cuanto a juego, en cuanto a goles y a pesar de igual quizás ese poco protagonismo que está teniendo o ha estado teniendo esta temporada, sí que es verdad que luego pues a partir de enero, cuando se marchó Iñaki a la Copa de África y tuvo su papel titular, creo que Alex ha tenido actuaciones más que buenas y en ese sentido creo que a mí me parece que es una renovación que creo que hay que encaminar, sobre todo viendo pues bueno la temporada que viene, cómo se puede avecinar, si el Atleti tiene tres competiciones de por medio, sobre todo pues bueno Liga, Copa, pero en este sentido la competición europea, creo que tienes que afrontarlo con recursos que en ese sentido pues bueno te puedan aportar en todas las competiciones y sobre todo en todos los partidos. Entonces para mí es una renovación que creo que yo la considero pues importante y en ese sentido que se pueda dar y creo que sería muy positivo que Alex siga eligiendo al Athletic.
Yo es que igual es hasta la versión más regular de Berenguer desde que llegó al Athletic. Quizá ha tenido picos altos más elevados que esta, pero es que lleva tres meses marcando goles, aportando en defensa, y normalmente todos los años de Berenguer han sido montañas rusas. O sea, muy bien dos meses, mal otros dos meses, entraba y salía, tampoco ha tenido continuidad algunos años, pero este último año, pues bueno, sí, desde enero, diciembre, desde que empezó a entrar por Iñaki, por la lesión de Nico, yo lo estoy viendo con una regularidad de que no se la había visto otros años. Para mí es una renovación clara a cometer. Creo que esta directiva lo que está haciendo es más o menos como si fuera la lista de, como si fuera la carnicería, han ido por orden, han ido acometiendo las más importantes, las más a largo plazo, y han dejado para el final, pues hombre, en teoría las más sencillas o las más por edades también de los futbolistas, me quiero pues Yuri, por ejemplo, Berenguer, bueno, creo que son
más o menos que han hecho las que hay que hacer.
Eso es.
Las de obligado cumplimiento, ¿no?
Hombre, también habrá, la lista será por orden de importancia dentro del juego también, del equipo, sí. También. Y ahí supongo que la influencia de Ernesto Valverde habrá sido suprema desde ese punto de vista.
Tiene
de
que renovar Valverde también, ¿eh?
Sí,
que pero no sabemos si va a estar el año que viene.
A Valverde le da igual. renovar el último día o después de la última jornada, haya pasado lo que haya pasado. En ese aspecto ya está de vuelta de todo, sí. Me da la sensación. De todas maneras, lo que decís, a ver, la regularidad de la que hablas de Berenguer también es último año, o sea que también tiene que, es un puntito más de motivación, y luego se está hablando.
Eso Paco, comentado, es un clásico, ¿eh? El que termina contrato, tiene que apretar como un campeón.
Pero no es lo de Bilbao, ¿eh? Pasa misteriosamente pasa
en todos los equipos.
Exactamente. Y luego hay otra cosa, el hecho de que el Atleti juegue en Europa, para él profesionalmente, digo yo, que será otro punto más de motivación, aunque pierda un poco de dinero con respecto a sus expectativas de renovación. No digo a lo que cobra, sino a sus expectativas. Entonces, a la hora de irte a otro equipo o de tener otra oferta, salvo que quieras ya ir retirándote y estar de vuelta de todo, dices, bueno, yo voy a jugar tranquilo en un club que solo te juegue fin de semana sí, fin de semana y tal, que no, salvo que sea es tan poco ambicioso.
No le veo en el caso.
Yo tampoco, o sea, no sé, el caramelito de poder estar en UEFA o en Champions, a mí me parece que profesionalmente hablando, en una carrera, en una profesión como la de futbolista, que tiene una limitación en el tiempo, yo creo que es una motivación más para firmar.
Sí, pero estamos hablando de un jugador que tiene 28 años.
Ya,
o sea,
pues,
está ante el contrato, digamos,
final, ya, pero
digamos, gordo.
Rafa, eso es si tienes a dos equipos que lo que hacen es poner cash sobre la mesa. Pero si tienes a un equipo que... Porque no olvidemos otra cosa. Si tú compites en Europa, hay más primas. Con lo cual...
Y tienes más impacto.
Tienes más impacto,
fuera.
Sí, pero me refiero y tal. Y luego, si te sale... Lo que tú dices, tienes más impacto fuera. Si te sale un contrato o una competición europea que haces bastante deseada, luego a la hora de tener otro contrato más... Porque no vas a hacer un contrato de 5 o 6 años, creo yo, vamos. O sea,
que yo veo...
En el Atleti, ¿no?
No, por eso te digo.
Y es difícil que sea...
Igual no es el último contrato de Bellingham.
En otro sitio, pues vete a dar una vuelta por ahí.
Me cuesta ver que...
Te supongo que está... hermano de los Willian el contrato que tiene, que tenía, vamos. Bueno. O que tiene. En tiempo, me refiero.
A mí me cuesta ver que haya ofertas o que tenga tentativas mejores, a no ser que el propio jugador, que aquí sabe que hablamos de la competencia, que está difícil, que él quiera ser titular indiscutible en un equipo... de menor rango que el Athletic, pero creo que sí puede tener ofertas a mismo rango que el Athletic. Me cuesta creer que vayan a ser más suculentas económicas y entremezcla de económica y deportiva si tienes Europa, porque Berenguer en Bilbao no ha jugado Europa. No sé si con el Torino llegó a jugar, ha jugado algo en Europa. Puede ser que en su carrera sí que haya jugado, pero eso es un aliciente más para Berenguer y para otros elementos de la plantilla. Que recordemos que hay muchos jugadores del Athletic que no han catado Europa en su vida, o han jugado muy poquito. O sea, sí,
que no han visitado la Torre Eiffel, claro, ni el Coliseo Romano y estas cosas.
Por pues eso tiene que ser un incentivo.
De tal manera, si tú...
En cinco partidos Europa League en la temporada 19-20. Jugó con el Torino.
Con el Torino.
No hizo gol y dio una amarilla.
Pero jugó.
Y con Osasuna no.
¿Jugó de titular los cinco partidos?
Era la época en la que. Pues no, antes de venir aquí, yo creo, ¿no?
Justo
antes.
19-20, la última temporada antes del traspaso, la 20-21, ya estuvo en.
Y lo que te costó aquí, si sí. Un jugador tiene en su cabeza que yo tengo que ser titular, es que la única neurona que tiene se golpea mucho con las paredes del cerebro, ¿eh? O sea, que no sé, hay que ser realista de dónde estás en el mundo en el que estás, no sé. Y que Paco, te tienes que ganar el puesto, no te.
Titular,
es que ni a nivel
titular, ahora,
personal.
¿Quién puede decir que es titular? O sea, pero es que eso no puede, eso mundo, no puedes tener. O sea, es que no eso no puedes tener eso, ninguna garantía en ningún sitio. Claro,
claro. Exactamente. Entonces. O sea,
es que no juega ni Mbappé de titular ahora. Vaya casualidades de la vida, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que la posición ahora y del club, yo creo que ha ganado fuerza, ¿no? Con la llegada de Álvaro Diallo, pues ya es otro jugador, digamos, que no son incompatibles, por supuesto, y para nada, y más teniendo en cuenta que el año que viene, si no se tuerce nada y si las cosas van como van, va a haber competición europea, ¿no? Que exige mucha más exigencia y muchas más alternativas, pero vamos, ahora el club puede estar más tranquilo. Oye, chaval, esto hay. Si lo quieres bien, y si no, pues también.
Al final no deja de ser una...
Habrá que pensar también en lo que viene por detrás,
eso,
¿no?
Eso es, que precisamente es una posición que el Athletic más o menos tiene a Ingeru o Labarreta en el Bilbao Athletic, que es un chaval que lo está haciendo muy, muy bien, casualidad, es zurdo jugando en la derecha. Ha fichado Eli Aguif el otro día, debuta con el Bilbao Athletic, todavía le queda muchísimo camino de recorrer, creo que tiene 17 años, pero bueno, está ahí, está Peyo Westamendía también, o sea que es una posición que a medio plazo el Athletic, no digo que todos ellos van a llegar, pero de los tres o cuatro nombres que hay en Lezama, malo será que alguno no llegue.
Y otra apuesta, ¿no? Gif es el chico este, por que ejemplo, pagaron también una cantidad, sí, notable. Va a ser un crío y un desconocido en el mundo fútbol, ¿no? Y luego la otra gran apuesta, que eso no ha costado dinero por ser menor de 16, pero está Igor Oyono, que todo el mundo dice que bueno, que eso más pronto que tarde va a explotar en gran jugador. O sea que...
Es más punta, ¿no? Sé. ¿No? Lo poco que le he visto, sí, en este es más...
Ha jugado por todos los sitios, sí, también. O sea...
Oye, ¿qué tipos aquellos que las estrellas debutaban con 17 años y esas cosas, eh?
Sí, 16, 17, eso es.
Si vales, ¿no?
Evidentemente.
La milla mal. Campo.
La milla mal.
Joder, está claro, ¿no? Es que alternativas va a haber.
El Barça han debutado 3 de 16.
O sea, Cubarsí.
Y Cubarsí,
cada vez que le veo, me parece un pepino de... O sea, un proyecto, pero no deja de ser un pepino de central.
Y tiene 17 recién cumplidos, sí, ¿no? El otro día, ¿no? Pues ya está. Pues no sé, igual entramos en una nueva era aquí y empezamos a ver chavales subir y...
De todas maneras, la obligación de una junta directiva es planificar con vistas a medio y largo plazo, no solamente sí. a corto, cortísimo plazo. Eso se supone que lo tienes ya planificado de antes. O sea,
bueno, más la gente deportiva, ¿no? Es otra cosa, Paco, pero, más, más la gente que está en lo deportivo, la lo junta deportivo, directiva, sí, sí, acertar con se los que pone ahí a,
en este caso, a la dirección, ¿no? deportiva y el cuerpo técnico, si en el caso de que Ernesto siga, que yo apuesto, abogo que ojalá que sí, que digo yo que sí. Pero...
¿Cuándo se va a abrir el melón este de Valverde? Yo creo que... Porque el otro día ya despejó así de mala manera, dejarme en paz.
Yo creo que, pasada la final... está muy feliz Valverde con que todo vaya bien, porque así recibe menos preguntas. Sí, sí.
Pasada la final, yo creo. Y total... Sería lo suyo.
Yo creo que sí, que pasada la final.
Ahí, sería
si
lo suyo.
Y si no firman antes de la final.
Yo con Valverde no me fío, porque el año pasado fue en febrero, en una época sí. de la que está, o sea que puede ser que...
Ya, pero
que sea para
a 5 de marzo este
no,
año.
Puede ser que sea. Se utilizó, entre comillas, el año pasado la renovación de Sanzet. Creo que fue en la previa a la
semifinal.
A la semifinal de Copa. La vuelta,
o sea, sí. anuncio Samamed, ¿no?
que estaba la renovación cerrada desde antes y más o menos buscaron el momento justo para buscar el ánimo, el ir un poquito más ese plus. Pero con Valverde se puede hacer, porque ahora mismo. No sé si es compartido o no, pero creo que es el momento en el que la gente desde fuera está valorando más a Valverde, comparado con otros años, ¿eh? Comparado con la primera época, pues bueno, era más novedad, porque era nuevo, pero en la segunda el equipo fue Europa todos los años.
Todos los años.
Y no sé si es porque venía de Bielsa, pero la sensación era que a Bielsa se le cantaba y a Valverde no tanto, y yo creo que ahora con Valverde sí que hay esa... Yo por lo menos tengo esa sensación de que se le está valorando en su justa medida, que es altísimo.
Sí, te da la sensación.
Me da más sensación que antes. No sé si...
Lo que pasa es que el año pasado fue un churro de temporada, joder. Entonces... Que la gente dude y estas cosas, pues es normal, o sea, no sé.
Pero
ya sabemos todos cómo es el personaje, pero desde ese punto de vista, no sé, pues, la gente normal que se desilusione, o sea...
Hombre, pues yo creo que la gente está ilusionada y está muy contenta con el juego a nivel general, y creo que le están concediendo el mérito el Athletic de Valverde.
Llegados a este punto, el 6 de abril, va a marcar todo.
Pues sí.
Para lo bueno... Y ojalá no para lo malo.
Sí, no me imagino, toca madera de que el Athletic pierda la final, no me lo quiero ni imaginar.
No te lo quieras ni imaginar.
Pero o sea, bueno, creo que
un ejercicio de funambulismo.
Pero no creo que eso condicione la respuesta de Valverde para el año que viene. No. Le veo más también. Europa.
No, digo, de todo lo que piense la gente. Porque de repente, joder, vamos a tocar todos madera, a quemar aquí todas las brujas y todo lo que queráis. Pero de repente pasa lo que no tiene que pasar. Y no sé yo qué va a pasar el día después.
Si se habla, si se pierde la...
Si pasa lo que no tiene que pasar.
Me parece injusto, ni
voy a nombrar la palabra.
Que si pierdes la final y clavas quinto en liga, no creo que debería condicionar desde la visión de la gente, porque tengas un mal partido un día, que es sería el día que no tienes que tener un mal partido. Pero si acabas quinto, has perdido la final de Copa... Tampoco no lo puedes cambiar de llevarle a los altares a decir que vete a tu casa. Y como la respuesta de Valverde, si quiere seguir, yo creo que depende más, es la sensación que tengo, ¿eh? De si hay Europa o no. De si ahí no hay Europa, pues decir, pues mira, ya yo llevo 2 años aquí, lo he intentado, hemos puesto todo y ya está. Pero si hay Europa...
Yo creo que se va a dar las condiciones para que Ernesto siga, y espero. Y espero y deseo, como todo el mundo, como mucha gente, yo creo. Pero yo creo que se va a dar todo para que renueve.
Hombre, desde luego que si el 6 de abril pasa las cosas que queremos que pasen. Eso no sé si igual dice, oye, mira, yo aquí no puedo hacer más.
2 días después. ¿También? O dos días después.
Ahora ya me puedo ir para casa.
También pienso una cosa, que él, con la gente nueva que está metiendo, el equipo lo está haciendo él. O sea, que es un equipo también de mucho futuro. O sea, entonces desde ese punto de vista, hacer toda la renovación que estás haciendo y luego dejársela para el que venga.
Bueno. Ernesto ha sido siempre muy, 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 muy listo. Y la segunda época se fue porque cuando ya estaba viendo, y si vino esta vez, porque iba con esta directiva, pero iba también con otra junta, creo que era porque había visto o veía que había mimbres de cara a un futuro, a hacer un proyecto. Y es verdad que está haciendo un proyecto y que el equipo es un equipo de autor, de Ernesto.
Como entrenador, desde ese punto de vista. O sea, ya he montado yo un equipo, me traen los fichajes que pido, o algo, o con, no, sino todos, casi todos, etcétera, etcétera. Ahora me voy a ir. vamos a seguir, ¿no? A ver si...
Ya que estamos, si no, ¿no?
Ya que estamos, que no ganamos... No sé qué iba a decir. Que Europa va a ser determinante para tomar... Hombre, si no te clasificas para Europa, si todo es un desastre de aquí al final, pues no sé ya qué decir. Pero yo no creo que la imagen que está dando el equipo, la línea que lleva el equipo, nos incite a pensar o nos dé ningún dato con respecto a que esto pueda cambiar tan radicalmente como tiene que cambiar. Estamos en marzo ya, no nos olvidemos. Quedan 2 meses de competición, más o menos, o 3, 2 y medio. 3. O sea, que no queda tanto, o sea, desde ese punto de vista, para que el equipo no se caiga como se cayó la temporada pasada. No sé, creo yo.
Es fútbol, la verdad.
También es fútbol, de acuerdo, sí, pero bueno.
No sé, hasta ahora todo es...
Así nos va a pintar la cara ahora a Las Palmas el próximo fin de semana, yo qué sé.
Hasta Navidades hemos estado con la mosca detrás de la oreja de la temporada pasada.
La temporada pasada, claro.
Bueno, sí, que... muy bien, pero...
Yo creo que seguimos, entre comillas, un poco con la mosca detrás de la oreja, cada vez menos, porque sí. Era menos.
Yo hasta que matemáticamente no lo vea.
La gente era como un poco el otro día con el partido con Atlético Madrid, que hasta que no marcó el 3-0 y estábamos en el 70, la gente estaba diciendo: ojo, que todavía esto no está hecho.
Cauto,
y le estabas metiendo más 4 al Atlético de Madrid y no estaban llegando a ninguna parte. Pues con la liga
que
es un poco.
Seamos cautos, vale, pero que seamos cagones en esta altura no. O sea,
pues un poco, porque precisamente ya no es por el año pasado, es por 5 años atrás que precisamente en este tramo el equipo ha bajado. No, la verdad es que no te invita a pensar que el equipo va a tener ese bajo, porque objetivamente no lo ha demostrado. Pero como dice Rafa, esto es fútbol.
Síntomas da. Los mejores, vamos, o sea, yo creo que está claro, o sea, juega fulano, pero es que no voy a poner nombres, cualquiera que sale cumple, o sea, cumple y cumple de maravilla. El otro día fue la máxima expresión de que Prado sale de lateral, juega, y Manol el pobre que había estado desde el partido de Valencia que fue titular y el...
Sí, Dani Vesga,
vuelven
los terroristas,
los autodenominados terroristas, que igual es el último, bueno, no sé, visto lo visto, vaya usted a saber, igual te plantas en la cartuja con ese mismo doble pivote, pero no tiene pinta.
Ya empezamos con el debate ese.
Pero bueno, pues mira, te llega ahí un remember de aquellos que parecía que el Atleti hubo un momento donde parecía que no podía ganar un partido con Dani Vesga y vas y le empatas al Barcelona, ¿no? Pero bueno, esto es así. O sea, todos los síntomas y todas las sensaciones que tiene el vestuario y el equipo son positivas. Yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no?
Y la gente, sobre todo, ¿no? Cuando vemos al equipo en San Mamés, ¿no? Vamos, yo por lo menos voy con esa sensación a trabajar a San Mamés, diciendo, bueno, pues a ver hoy qué tipo de espectáculo vemos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, me refiero que a ver hoy qué versión positiva vemos del equipo, a ver si cuántos metemos al rival. Y eso ya te, pues hombre, esa moral te eleva, ¿no? En ese sentido, o sea, creo que al final la gente está disfrutando mucho en el campo. Y yo, por lo menos, desde luego, estoy disfrutando mucho este año.
Es que 50.000 personas el otro día...
Sí.
Es una...
9 de la noche, un domingo...
Es una barbaridad.
Eso es.
Con el incentivo.
El Barça,
sí. Es que... Y tenías el último incentivo de, como decía...
Pero había mucha...
El último boleto de la rifa.
Había mucha bufanda blaugrana, ¿eh? Sí. Había mucha bufanda blaugrana en
ya,
el campo,
pero lo
¿eh?
Que ha hecho Nica, es que es el último... Que... El boleto 17 para la rifa, cuidado, ¿eh? A ver si por el 17...
Mira, ahí los socios, pues bueno, ahí... A ver, a mí me... Bueno...
Es una forma de motivar la asistencia.
No voy a decir que me fastidia. Cada uno hace con su carne con lo que quiera, lógicamente, porque es suyo, pero... Yo ver que al final, pues en ese tipo de partidos, ¿no? Real Madrid, Barcelona, pues sobre todo, yo qué sé, digo Madrid, iba a decir, no, pero sobre todo Real Madrid y Barcelona, ver el campo y tanta gente de otro equipo, que no digo que no tenga derecho, que sí tienen derecho, y me faltaría más, pero joder, te cuesta, porque, hombre, lo suyo es que, hombre... Es lo que he dicho hace un momento, cada uno hace con su carne lo que quiera, que al final es el que paga y...
También pueden ser entradas compradas sueltas.
Claro. O cedidas, pero cedidas. Que me refiero que el otro día yo vi bastante y dije...
Pues eso siempre pasa, bueno,
siempre
así,
ha pasado.
O sea, cuando viene Madrid el Barça...
Es la mejor entrada en Liga.
Fácil.
Más de 50.000.
50.061 fueron, creo.
No se había llegado a 50.000 en Liga. En Copa, todos los récords son de Copa, ¿no?
El derbi contra la Real, que se quedó a cerca de 100 del anterior.
El día de la Real,
seguramente ese sería el primero. Y
el día del Atlético Madrid anduvo cerca el día del aniversario también, entonces... Dubo ahí, por ahí andaría.
No, es el mejor día. Ejemplo de lo cachonda que está la gente con esta temporada. Y el del Barça es un partido muy señalado, va mucha gente, se anima mucha gente, vienen de fuera, hace 72 horas, pero estamos viendo que la media de espectadores un día normal son 45.000, 46.000, cuando hace dos o tres años,
no, para llegar a 40.000...
Para llegar a 40 era un milagro, casi.
Sí, sí, sí.
El día del Girona creo que también fueron 45... Era un lunes a las
1 de la noche. Sí, sí.
Y con, de frío, o sea que...
Pero la diferencia es que es el trabajo que se está haciendo para que no queden carnes en casa, libres. O sea, porque está claro que las entradas se venden siempre, pero los carnes...
Hay que recordarle a la gente, y eso lo está haciendo la directiva de cine desde que entró, de darle la caca a la gente de que te está esta posibilidad, cede, y al final ese mensaje pues que termina calando. Y sí que es una pena que al final los carnes, o sea, Jonan, se queden por ahí días sueltos o días libres. Y pues bueno, pues siempre, si tienes alguien que quiera ir.
Y luego está la que vas a ver un espectáculo. Y un espectáculo muy bueno. Porque muy bueno, joder, sí. Es una pasada. Ya era la décima victoria consecutiva. Que no.
He perdido 10 la cuenta.
Victorias consecutivas. El otro día fue un empate.
El otro día fue un empate.
Y,
o sea, y
sumando copa.
Copa,
¿eh?
Copa, el
sí, copa. Es una locura. Sí, sí. O sea, saber que vas casi con la garantía de ver ganar a tu equipo.
Sí. Pues eso es lo que decía. Digo, es que estoy, voy casi con una sonrisa a San Mamés a trabajar. Y es verdad. Es que es así.
Es que, y viniendo de donde venías, que los números del año pasado precisamente es que era, hemos pasado de
8 derrotas,
de los peores casi de la historia a, no sé si de los mejores, pero los mejores en los últimos 40 años, fijo.
Yo el año de Cuco es el que recuerdo que ya el último mes y medio, dos meses, iba a trabajar a San Mamés y iba hasta con pereza. Y es verdad, ¿eh? Iba con pereza.
Buen grupo musical, ¿no? Ibas mal acompañado.
Sí, sí, sí. Iba, la verdad, que con pocas ganas, ¿eh? Yo sobre todo antes, es que antes, cuando hemos iniciado la tribuna de Atleti en este caso, cuando he dicho aquel partido, bueno, que pasó desapercibido. Sí, yo recuerdo una jornada 38 con el Español, que es que no recuerdo que yo creo que no hubo ni 30.000 personas en el campo, y acabar el partido y el equipo recibir una sonora pitada y después jugarse el Bilbao Athletic contra el Villarreal B, playoff de ascenso a segunda. Me acuerdo que hubo dos partidos seguidos y fue una entrada aquel día paupérrima, la verdad, que recuerdo aquel día de los días que nunca había visto un partido del primer equipo San Mamés tan
vacío. Buen tiempo
y hizo muy buen día, no. Día soleado, claro. Y además caluroso.
Claro.
Y era mediados de mayo.
La gente se fue a la playa o al monte o a pasear, sí. O lo que sea. Ya está.
El Atleti es ahora mismo el tercer equipo de la liga como local. El tercer mejor, que no había estado hasta ahora, yo creo, ¿no? Ha superado al Girona en un punto. 32 Girona, 33 Atleti, 35 segundo el Real Madrid y 40 el Atlético de Madrid, que más le vale, porque si no fuera de casa está siendo
un desastre.
Sí.
Un desastre absoluto, ¿no? 40 de los 50 y...
quedan
5 que tiene.
6 en casa, ¿no? 5.
40 de los 55
se va
a casa.
Ha sacado 15
puntos. El Atlético de Madrid, me refiero. El Atleti lleva 50, 33 de 50 en San Mamés, ¿no? ¿Dónde será el próximo partido? No.
A la vez.
Será Las Palmas.
Las Palmas y
Las
luego
Palmas
a la vez.
Fuera en, y a la vez en casa.
A la vez, que es el único que queda en San Mamés antes
luego el Real
de la
Madrid, final, ¿no?
Sí, la final.
Y luego es el Parón y luego el Real Madrid.
Eso creo. Es Parón y Real
Parón,
Madrid.
Real Madrid.
Pues mira, ahí va a tener el Atlético una buena oportunidad. En
y
las
en
Palmas.
El Parón, Euskal Herria, Uruguay. Que hay que estar en San Mamés también.
Que como. Que ya lo. Sí, el equipo B.
Va a tener una buena oportunidad hacer el Atlético con esta semana limpia. Para. Para ofrecer el rendimiento este que estamos hablando en casa, que sí que en casa, pero fuera, pues bueno,
ahí está.
Ha influido la Copa.
Desde Sevilla no gana el Atleti fuera de casa en Liga, ¿eh?
Más que no gana, son la sensación de que, sí. Que es un equipo con...
3-4 de enero
sin,
fue.
Sin tanto ritmo como... Que está claro que es condicionado por las rotaciones, por el cansancio, por la Copa y demás. Pero que ahora teniendo esta semana que hoy y mañana tienen libre... pues para cargar un poco pilas y viniendo donde venían, a ver si el equipo vuelve a esa dinámica afuera, porque bueno, pues para prácticamente atar Europa, pues ganar en Las Palmas es prácticamente atar Europa con 53 puntos y seguir mirando a la ilusión.
Acordaros que a Las Palmas le ganamos 1-0 y con
en
la
el 93,
y que
se falló un penalti también.
Una visitita a Canarias, domingo 4 y cuarto de la tarde, pues te invita a pensar una...
3
y cuarto hora Canarias.
3 y cuarto hora Canarias.
A ver,
que
conocemos el Atlético. No voy, pero hubiera estado bien, pero te invita pues a que haya el típico partido de caraja del Atlético, así que va a tener que luchar contra los elementos.
Sí,
porque la Champions está ahí, ¿no? Está ahí delante, habrá que mirar, ¿no? Ya que la tienes ahí delante, ¿no?
Me gustó lo que dijo Ernesto el otro día de si tienes una buena visión periférica, ves un poquito a lo que está justito adelante y atrás, justito atrás, pero tienes más cerca, numéricamente hablando, justo
lo de
delante
que lo de atrás.
Que
lo
justo
de atrás.
De lo de,
eso es.
Detrás, así que...
Lo de atrás te da tranquilidad y lo de adelante depende de tu ambición, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es.
Lo que te dé la caja, el fútbol y...
Ah, bueno, también, sí, ya. Bueno.
Y demás, porque pues, es que... A ver, yo creo que pelearle a Barça y Atlético Madrid, que te van a ganar muchos partidos prácticamente por inercia, es muy complicado.
Hay que ir al Metropolitano a jugar, ¿eh?
Sí.
Después de...
Ya le hemos ganado Copa. 0-1.
Hay que ir partido de Liga, hay que ir.
Entonces... El Girona se está cayendo, ahora yo creo que sí. Ahora es una...
Pero son tres
más
partidos.
Palmable, pero son tres partidos.
Sí.
Partidos de 11
de
que quedan.
De 11.
Es muchísimo.
Yo para mí en la cuarta plaza, la que está asequible y punto. Y nada más, o sea...
¿A quién ves pinchando?
Asegurar la quinta y
¿a quién
ya...
ves pinchando? ¿Atlético, Barça?
Yo creo que el Atlético, teniendo en cuenta... Mira, juega con el Cádiz, ahí nos dará una muestra de hasta dónde llega o no llega. O sea...
A ver si pasa en Champions. Entretenido en Champions, sí. Y desgastado.
Luego encima eso, está entretenido en Champions, porque tiene la semana que viene, o sea que...
Sí. Tiene la vuelta con...
Tiene
con
el Inter. Lesionado.
Con el Inter empate en la ida, o sea que...
El Barça también tiene la vuelta la semana que viene. No, el Atlético palmó.
La Real tiene
el Atlético
hoy.
Palmó, mira, 1-0, el perdón, que empató sí. Fue el Barça.
Y la Real tiene hoy.
Que también influye para lo del ranking este dichoso de...
Sí, pero
de UEFA,
está...
Pero, está
pero que gane. Ha perdido 1-0 ya está.
Ha perdido ya mucho pie con la eliminación del Betis y... Y bueno, y tal y como está la cosa y como están en Inglaterra y en Italia principalmente. Pero bueno, hay que contar con la cuarta y punto. Y,
sí, sí, sí.
Y no hay más. Y sobre todo con la posibilidad del 6 de abril estar ya con los deberes hechos, ¿no?
Eso es impepinable
eso es,
para...
Eso ya es...
Absolutamente, si ganas es Europa League, eso...
Si ganas es Europa League y es hacer la temporada porque es ganar un título después de 40 años.
Exactamente.
Que se dice pronto. O sea que... Habrá que dar por buena la temporada ya, ¿no?
Hombre.
El 6 de abril. Casi echa la persiana y tira millas.
El objetivo de la temporada si estaría hecho. Ir a Europa, ya. Lo de la Copa ya es secundario, pero...
por Dios. O sea que...
No, al final te daría el... No sé si la tranquilidad, entre comillas, claro. Pues que poniéndote en esa situación, yo no sé cómo reaccionaría el equipo en lo que queda de final de temporada.
Ah, pues ir con una relajación absoluta y máxima a...
Pues eso, pero esa relajación absoluta y máxima puede ser también un poco de fiesta y de hemos hecho la temporada, que espero que...
Espero como,
no,
claro,
no, hombre, no. Hombre, seguro que tienes incentivos.
Tienes que competir hasta el final, quedar lo mejor
sí,
posible.
Sí, eso es muy fácil,
ver,
es muy fácil hablarlo,
en un
pero
puesto
ponerte
quedar
esa
en
situación...
Otro...
Hombre, es la pena... Sí.
Ojalá se dé, ¿eh?
Si el 6 de abril pasa lo que tiene que pasar, en este caso lo que tiene que pasar y lo que esperemos que pase... ahí ya te has asegurado ya plaza europea la temporada que viene. Uh-huh. En la Europa League.
Sí, pero quedar
una Europa League donde el año que viene tienes una final en tu propio campo.
Sí, pero digo
pero
que quedar quinto sexto
por...
el money
no,
es distinto,
también,
¿eh? Sí. El money
pero la quedar... morterada ya la tienes también asegurada entrando, ¿eh? Vía Copa, ¿eh?
Sí, pero repito, según el puesto que queda, la cantidad económica
sí,
es distinta
sí,
que bueno. Cobra. Ya sé
sí,
que
pero,
hay
a ver, eso
pero
normalmente
bueno,
suele importar.
A ver, que si podemos quedar cuartos, bienvenido sea también, ¿eh?
No,
¿eh?
Mejor.
La diferencia es entre cuartos o no cuartos.
Sí, sí, eso es.
No,
eso
pero
es.
Tú
Champions
te quedas.
O no Champions.
Ahí están
ahí
los cuartos.
Pasado, la
ahí está,
de quedar
ahí está
de
la
última,
diferencia.
Quedar noveno, había una cantidad económica de la Liga
sí,
distinta,
sí,
¿eh?
Pero
o sea...
Son 2 millones, pongamos,
bueno,
en el mejor de los casos.
Dos millones para pagar la décima parte de.
Y que normalmente esas cantidades y esas distancias les interesan a todos los equipos, ¿eh? A los directivos, pero a los jugadores cuando están jugando desde la jornada 38 de el Getafe,
claro.
El Betis o el Athletic, en eso
ahí
no
tienen
piensan.
Las primas también que al final en ese sentido lo tienen también igual firmado en el contrato, ¿no? Si quedas cuarto vas a quedar
claro.
X. Sí, pues, eso es. Ahí están las variables, ¿no? Que hablan los
sí,
variables por
sí,
objetivos.
Claro, si quedar lo más es... arriba es mejor, siempre es siempre mejor.
Es evidente que es así. Estamos ya en un tris de que baje Gilmarín ya al vestuario a decirle a los jugadores...
¿Queréis cobrar?
¿Queréis cobrar el año que viene lo que tenéis firmado? Pues meteros cuartos. Si no, no vais a cobrar lo que tenéis firmado.
Es que
eso es así.
A un equipo como el Atlético, y en el mío hablamos el Barça, quedarse fuera de la Champions es un drama. Es un drama de se te cae el castillo. Se te empieza a caer el castillo por todos los lados. El Barça más... porque está en la situación.
Es un drama hasta no llegar a cuartos.
Sí, lo tienen presupuestado.
En sí, un ejercicio de absoluta, vamos...
Sí, pero bueno,
frivolidad. No llegar a cuartos,
igual...
ya inventarán alguna palanca, ¿no?
Igual tienes presupuestado 80 millones y has sacado 60, bueno, pero es que el año que viene, claro, si tienes presupuestado 80 o 90 y es cero... Es un drama absoluto porque tienen comprometidos los contratos, los patrocinios, todo en base a, pues vamos a estar en Champions. Y, o igual no. Sí, pero igual no.
Así es. Semana un poco tranquila y larga porque hasta ha habido dos días de descanso que no fueron el sábado y el domingo como le pedían en el vestuario después de eliminar al Atlético de Madrid, pero bueno, yo creo que bueno, ahora sí va a haber un buen respiro y sobre todo para recuperar gente, casos de Yuri, de Lecue que jugó ese partido y el otro día ya no jugó porque estaba como estaba. Pero bueno, es otra muestra de que aquí todo el mundo no se quiere perder nada, ¿no? Porque
yo... Oye, ¿vosotros creéis que con 33 puntos en juego no podemos recuperar 9 al Girona?
La pregunta del millón.
Hombre, es fútbol.
Con el golaveras particular ganado.
Sí, es fútbol. Puede pasar cualquier cosa, pero para eso el Atleti tiene que hacer las cosas muy bien.
Es que está aguantando en casa. En casa está sacando los partidos de aquella manera, pero está sacando los partidos. Fuera es donde está perdiendo. Pero
el otro día contra el Rayo estuve viendo y hasta que no metió el 1-0 yo estaba viendo, digo, a ver si fallaba en casa con el Rayo de Íñigo Pérez en este caso y al final acabo metiendo 3.
Y luego entonces, el Barça tiene que quedar segundo, no nos olvidemos, o sea, sí, que para la Supercopa, porque
tenía
si
una
no,
oportunidad
si no,
este la domingo.
Cobra menos y Piqué cobra menos todavía, tendrá que devolver parte de la comisión y todas estas cosas.
Yo por eso el domingo sí que estaba con la mosca detrás de la oreja en el campo y claro, viendo que allí en el propio campo que ya el Girona había perdido con el Mallorca, pues claro, estás con la mosca detrás de la oreja porque ves que el Barça tiene ya la oportunidad en bandeja para ponerse segundo. Y ya yo ya me estaba temiendo lo peor y empiezas
a pensar
en cosas raras.
Le da igual quedar segundo que tercero que cuarto al Girona.
Sí.
Al Girona le da igual.
Por eso.
Quiero decir que su objetivo es...
Ya entrar en Champions. Aguantar la plaza a Champions, por lo menos.
Aguantar la plaza Champions y ya está. Si son cuartos, dando palmas con las orejas, vamos.
Igual están haciendo las cuentas de la lechera. Bueno, tenemos 9 con el quinto.
Pues supongo que les hará ilusión y irás la Supercopa, pero el objetivo... marcado por Michel, porque se resistió hasta, creo que hasta que perdió en San Mamés incluso.
San Mamés, sí.
Fue en San Mamés el primer día que pronuncia la palabra que el objetivo es Champions.
Ya viéndose dónde están, porque al final, es que viéndote dónde estás, ya tu objetivo tiene que ser ese.
Es más, hasta clasificarse para la UEFA, yo creo que se quedarían contentos.
No, yo creo que ahora no, ahora no. Ahora ya no.
Ahora ya
no. Ahora ya no.
Se entiende.
Pero ahora, hablas de recordar los 9 puntos.
33 en juego, ¿eh? O sea que...
Pues mira, yo creo que el domingo es una...
Una buena oportunidad.
Es, mira, solo más que oportunidad es
por
una...
Por mirarlo de casa, tiene Osasuna, Betis, Cádiz...
Betis.
Barcelona, Villarreal y acaba con el Granada, que estará para entonces ya...
Prácticamente sí, está descendido.
En la última jornada.
Bueno, Villarreal, a ver si Marcelino, el equipo Marcelino lo compite. El Betis, que se está jugando también ahí.
Entrar,
con...
claro.
Entrar.
Luego en este
el
tramo,
Barcelona
en
se
ese,
van a...
En este tramo final de liga no sabes...
La segunda plaza, está claro.
Si no sabes si el partido fácil es el del Villarreal, porque ha jugado Europa League, y te juegas con el, yo qué sé, con el Mallorca, con el Granada, que tiene una oportunidad, y el
Cádiz,
complicado,
el
Cádiz.
Y uno de esos es el complicado.
En este
es.
Tramo final de liga no sabes muy bien a qué atenerte.
Eso es lo que tiene en casa. Fuera tiene el Getafe, Atlético de Madrid, Las Palmas, Deportivo Alavés y Valencia.
Salidas con fuera
son
complicado,
salidas
complicado
en
Madrid,
las 5 salidas son complicadas.
Complicado. Sí, son salidas complicadas, sí, sí.
Pero bueno, el Atlético también tiene una salida.
El 5 de mayo el Girona Barça igual se juega en el segundo puesto ahí.
Sí,
sí, dalo por seguro. Bueno, no, si no se lo juegan es porque el Barça lo ha
adelantado. Pero el Atleti también tiene visitas complicadas, ¿sí? Que tiene que ir a Getafe,
estamos
tiene que ir al Metropolitano.
Una,
o sea,
de forofos cuidado. Estamos haciendo.
Sí, un poco sí.
Tiene salidas también complicadas el Atleti.
Un poco sí, pero a lo que voy es que el domingo es la primera. Si el Atleti, cuando tienes que remontar, no puedes dejarte puntos en el
eso
tintero.
Eso está claro.
Y pues Las Palmas es una salida bastante complicada. Si consigues... Sí, yo creo que si ganas y esta semana le recortas o por lo menos sigues ahí, pues bueno, pues quizá te lo puedes plantear. Sí. Si ya la distancia vuelve a ser de 10-12 puntos, a falta de 10 jornadas me parecería un imposible. Hablando de recordarle al Girona. Luego con Barça, con Atlético, si pinchan, es difícil, pero es otra.
Yo es que Barça me da la sensación que por lo civil o por lo criminal.
Sí. No va a quedar subcampeón.
Es una sensación de forofo también.
Sí, va a quedar subcampeón. Es que te, es que al final te da, siempre te da por pensar mal, lógicamente. Porque es que ya al final, viendo la tesitura, porque eso es normal, que es al fútbol.
¿Viste las tarjetas? De
eso es. Sí, sí, sí.
Sois unos mal pensados.
Siempre pensando mal.
Sí, pero es que te dan pie, es que te dan pie a ello. A ver, es que al final te dan pie a ello.
A ver, en 11 partidos, lo lógico, más allá de conspiraciones, es que el Barça le coma los puntos.
Le debería de comer
a Girona. Más que nada porque al Girona se le, quieras que no, se le está haciendo ya un poquito larga la temporada para pelear la liga o pelear el segundo puesto. No hablamos de Champions, pero lo lógico es que se le haga larga.
Cuidado, tiene dos o tres bajas importantes, también, o sea, del Girona.
Por eso voy
cuando la recupere, cuidado.
Ya, pero cuando la recupere, hablo de que se le hace larga la temporada, y cuando se le recupere igual no es Yangel y es Dobic, que no están son equipos y plantillas que no están acostumbradas a esto, y por la lógica le tienen que...
El Montjuic, el baile que le dio el Girona al Barcelona fue antológico.
Ya.
Y merecidísimo, además, aquella victoria.
Dicho esto, y con todo lo que se le larga, se le está haciendo, nos ponemos de pie y aplaudimos todos. Sí, claro. Evidentemente,
sí, sí,
¿no? El temporadón del Girona es para...
Ya está entre sobresaliente y matrícula. Y matrícula, ¿no? Se está debatiendo entre 9 y medio y 10. O sea, sí, en ese baremo está la temporada de Girona.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, pues a ver si conseguimos que se quede 9, y eso significa que tenemos opciones.
Por cierto, hoy martes es el cumpleaños de Nico Serrano, al que le felicitamos, que como diría Roberto Mundo, nos estará escuchando. 21 añitos tan solo, un jugador también que, bueno, conviene no perderle de vista, ¿no? Mucho hablamos de fichajes, de tal, de igual, pero...
Es jugador nuestro.
Hay gente que está por ahí cedida y otros que desgraciadamente no pudieron completar la cesión, como Javi Martón, que está ahí, dale que te pego el Lezama, recuperándose de esa fractura de peroné. Pero bueno, estos también, con estos también habrá que contar, ¿no?
Ya hablábamos sí, esos antes de la gente de banda y nos olvidábamos de Nico. Es uno de los jugadores que tenían y tienen proyección de hacer grandes cosas, vamos, y por mala suerte, entre fundamentalmente yo creo que es más mala suerte, porque el año pasado con el Mirandés encadenó lesiones, y aquí llegas, más allá de que en Holanda te salían mal las cosas, pero llegas el día uno, día dos,
y
te lesionas, sí, se te sale el hombro, pues eso es mala suerte.
Pero bueno, son 21 años recién cumplidos hoy.
Tiene
todavía mucha tela por delante por cortar y por...
Además era una de las perlas que estaban destacadas, Nico Serrano, o sea que como que iba a ser indiscutible, o sea...
Solo porque se alegre el señor presidente del Villarreal, pues habrá que hacerle buen jugador, para que siga adelante. Recordemos, es uno de los muchos jugadores que está captando de aquella, bueno, cantera, tampoco se puede decir que cantera, ¿no? Porque ahí se apropian de todo, ¿no?
No, cantera es...
Cantera es, pero tampoco llegó, ¿no? Este llegó
sí,
un juvenil, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, eso es. O sea que, cantera que, es, que, pero...
Cantera global. Robada, cantera global, robada. De
global,
aquí,
global, de aquí, sí, global.
Y de allá. Pues vamos a ir poniendo el punto y final, estamos llegando a las 3 de la tarde en este directo Marca Bilbao, agradeciendo la presencia, como no, de Jonander Bustamante, de Endica Río y de Paco Prieto, que nos acompañaron hoy por aquí. Señores, ya que estamos en la semana del partido contra Las Palmas y que no vais a estar por aquí, pues un pronóstico rápido para ese partido.
1-2.
2-3.
Tanto gol.
Últimamente Las Palmas está...
Empataron a 3 el otro día, ¿no?
Sí. Ya no es Las Palmas solidito de hace un mes.
0-1 y sufriendo.
Sufriendo.
Minuto 97. Como después de que haya pitado al final, ¿no?
Vamos a Mamés.
Señores, muchísimas gracias.
Abur.
Y a vosotros también, a los que nos estáis escuchando a través de la FM, de los dispositivos ad hoc, y dentro de un ratito, pues también a través de todas las plataformas de podcast. Hasta mañana, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Os acompañamos cada día hasta las 4 de la tarde. Después vienen los compañeros de la pizarra con más actualidad, deporte y análisis. Pero nosotros nos centramos en el mundo de la salud, de la prevención y del autocuidado. Lo hacemos cada día de 3 a 4, de lunes a viernes. Los viernes, turno de Natalia Freire para Cuídate Runner. El resto de días hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud en general. Y hoy nos vamos a centrar mucho en ese día que se celebró ayer, el Día Mundial de la Obesidad. Ayer resumíamos con unos datos que resultaban de un estudio y un análisis que se había hecho muy pormenorizado de la sociedad mundial y concretamente la española, donde lanzaban datos bastante, bastante preocupantes y donde no venían sino a explicar el por qué ya se habla de pandemia cuando hablamos de la obesidad. Así se trata, por lo menos, ya como una pandemia. Es, como digo, bastante preocupante cuando hablamos de cifras. Por ejemplo, actualmente el 37,8% de los españoles sufren sobrepeso, el 22% obesidad. Son cifras que aún así se creen superiores porque hay un infradiagnóstico que existe en esta enfermedad, luego hablaremos de ello. En casi 25 años la población obesa española ha crecido un 51,7% y las previsiones hablan de subirse, de mantenerse al alza. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con más incidencia. Hablamos de la población en general, pero si nos centramos en los más pequeños, en los adolescentes, la cosa también es muy, muy preocupante. Analizaremos todas estas cifras, veremos cuál es la situación, por dónde se están yendo en las líneas de investigación para luchar contra la obesidad. Hablaremos de la guía Giro, que acaba de salir con motivo de este Día Mundial de la Obesidad, donde 14 sociedades científicas han editado esta guía para cambiar definitivamente el manejo de la obesidad en España. Bastante recomendable y donde, bueno, yo creo que podemos obtener bastante información, ayuda y sobre todo dirección. Después abriremos la consulta. Abriremos la consulta y, como no podía ser de otra manera y ya habíamos anunciado, va a ser también de nutrición. Estará con nosotros nuestra nutricionista Leticia Garnica, dietista y nutricionista, si la vais a encontrar en redes sociales y en su página web, para atender cualquier duda que tengáis respecto a vuestra alimentación, a vuestra dieta diaria, si queréis cambiar una serie de cosas para prevenir enfermedades, porque queréis cambiar vuestra alimentación porque entendéis que no es lo mejor que estáis haciendo y que seguro que podéis mejorar. Bueno, pues ella os va a ayudar. Que directamente tenéis unos objetivos concretos, ya sea una pérdida de peso, un aumento de peso, unos objetivos en vuestro entrenamiento y queréis, además de ese ejercicio y ese entrenamiento, ayudaros con la alimentación y con vuestra dieta. A todo ello, Leticia os puede ayudar. Cualquier pequeña duda, incluso una duda de un alimento que dices, oye, me han recomendado este alimento mucho porque me hace falta para esto. Me lo imagino, me lo invento, para el hierro, para el potasio. ¿Qué es lo que puedo hacer? O estos alimentos que me proponen no me gustan mucho, ¿por qué los puedo cambiar? Cualquier duda que tengáis en cuanto a la alimentación, podéis llamar al teléfono del oyente 91-443-6501, 91-443-6501. Está abierto ya, desde este mismo momento. De hecho, os recomiendo que empecéis ya a llamar, porque luego, ya sabéis, muchas veces en la consulta, como también tengo preguntas que nos van llegando a través del correo electrónico, pues nos metemos a hablar de estos temas y luego no nos da tiempo a abrir la consulta, y lo importante son vuestras llamadas. Así que ya sabéis, desde ya, 91-443-6501. Que no podéis entrar porque estáis en el trabajo ahora mismo, podéis escuchar la radio, pero no podéis estar hablando. Que os da vergüenza, que no os debería dar vergüenza, pero lo puedo entender. No sé, lo que necesitéis, que queréis que o explicaros un poquito mejor a través del correo electrónico, pues lo utilizáis. Podéis usarlo, que lo tenemos aquí abierto. cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com. Y nosotros, pues como digo, ya tenemos correos electrónicos, pues iremos hablando de los temas que nos proponéis aquí con Leticia Garnica y con otros temas que nos propongáis que también vamos a traer al programa. cuidate@radiomarca.com, teléfono del oyente 91-443-6501 y en redes sociales Cuídate R Marca, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Aquí arranca a las 3 y 6 de la tarde, 2 y 6 en la Comunidad Canaria. Cuídate.
Vuelta de los octavos de final de la UEFA UCL.
¿Cómo?
De la UEFA Champions League. Vamos allá.
El himno. ¿Público? ¿Pitido inicial? ¿Pero quién juega?
¡Anda leche, es verdad!
Pues este martes, la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich Lazio. Todos quieren pasar a cuartos, pero hay que rematar. Marcador europeo con Felipe del Campo.
European Marcador, Philip of the Field.
Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Pequeño repaso de algunos de los titulares de los últimos días en materia de salud, información que podéis ampliar en la sección de salud de marca.com y de bienestar en marca.com y de salud en elmundo.es. También tenemos un portal de referencia con todas las noticias que tienen que ver con este tema, últimos estudios y avances en InfoSalus. Bien, así pues, las farmacias catalanas podrán dispensar desde hoy productos menstruales reutilizables de forma gratuita. Mujeres y personas menstruales